Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Dieciséis minutos de la mañana, continúan en la sintonía de Onda Madrid, 101.3, 106 de la frecuencia modulada, y continuamos nosotros desde Buenos Días Madrid, acompañándoles en esta mañana, como hacemos habitualmente, de lunes a viernes, entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde.
¿El jojojo es ser Antonio?
No. Bueno, podría ser Antonio, podría ser.
No puedo hacer, ¿eh?
A ver.
¿Qué tal?
¿Ves? Clavado.
Claro.
Muy buenos días, Antonio.
Muy buenos días.
Déjame que te eche una mano.
Venga. Ha llegado el anticiclón y se va a quedar un tiempo aquí.
Se va a quedar y ayer.
Lleva ya un rato.
¿Te acuerdas que hablamos de inversión térmica? Pues ayer ya veíamos una capita.
Un poquito la capita
gris.
Tostada de la
capita.
Claro,
no quiere decir que los niveles de dióxido de nitrógeno se disparen, pero bueno, con las compras navideñas, muchos se acercan
tráfico,
al centro de
las
Madrid.
Huelgas de. En fin, por las tardes.
Las cenas de Navidad y comidas y tal, en fin. Hay que estar pendientes porque de momento el aire no se mueve, el anticiclón viene para despedir el otoño, estamos en la última mañana del otoño, ¿sí? Y esta tarde, ya sabéis, entra oficialmente el invierno astronómico, insistimos, el meteorológico ya entró a principios de diciembre y ya lo hemos dejado, vamos, se ha sentido porque este mes de diciembre y parte de noviembre las temperaturas están siendo bastante frías. 5 y 28 minutos de la tarde hará su entrada oficial el invierno, hora peninsular, la estación más corta del año, 88 días y 23 horas, y va a durar hasta el 20 de marzo del año que viene. Y hoy es el día del solsticio, porque algunos dicen, bueno, empieza el solsticio de invierno. No, hoy, tan solo hoy. ¿Por qué?
Solamente hoy.
Porque es...
El solsticio es un día.
Claro, es un día. Y más bien unas horas de invierno. Uh-huh. Porque es el día en el que hay máxima diferencia entre el día y la noche. Tenemos el día más corto y la noche más larga.
Y eso es hoy.
Nueve horas.
Y a partir de mañana ya empezamos a ganar, aunque sea poquito a
poquito.
Poquito
a poquito. Hay días que se estanca, hay que decir la verdad. Hay días que se estanca y prácticamente amanece a la misma hora y se va el sol a la misma hora. Pero a partir de mañana, ya poquito a poquito, lo empezaremos a notar a mediados de enero, cómo los días se van alargando. Pero minuto a minuto vamos a ir ganando minutos. Así que esto es como estar en el banquillo y salir a jugar el partido ahora que está Del Toro por aquí. Pues vamos a ir ganando minutos poco a poco. 9 horas y 18 minutos de luz, 14 horas y 42 minutos de noche. Por eso... El día más corto, la noche más larga. Y sabéis, esto viene del latín solsticium. El solsticio es el sol quieto. Hoy os daréis cuenta que el sol no sube tanto, prácticamente se queda quieto durante las horas centrales del día y rápidamente desciende. ¿Por qué? Porque es el día en el que, o en estos días, no lo vamos a centrar en uno solo, en el que el momento del año en el que la Tierra está más inclinada con respecto al Sol. Por tanto, los rayos solares no dan perpendicularmente, como en verano, que calientan, hoy pues no, van muy inclinados.
Casi que se escapan.
Y además eso lo podemos ver fácilmente en la proyección que generamos nosotros, la sombra que generamos frente al Sol o un vehículo en nuestro coche. Veremos cómo... La sombra es muy amplia durante buena parte de la jornada. ¿Por qué? Porque el sol no da de forma perpendicular, sino muy inclinada.
Ajá. Bueno, pues, en fin, y a ver, ¿qué temperaturas?
Bueno, vamos.
¿Cómo estamos?
Prácticamente no hay novedades, porque fíjate, hoy día incluso más despejado que en la jornada de ayer, que aparecieron algunas nubes. Vamos a tener temperaturas muy parecidas a las de ayer. Han sido menos frías esta madrugada. Hoy hemos amanecido con 4 o 5 grados incluso en la capital. Uh-huh. En zonas del sur sí que sigue haciendo frío, bajo cero. Y las máximas cerca de los 12, 13 grados, que es una temperatura muy suave. Teniendo en cuenta que la media de las máximas en diciembre es de unos 10 grados, pues estamos, hoy estaremos en torno a los 3 grados por encima de lo normal. Arrancamos invierno y muchos expectantes. Lloverá este invierno, nevará, que eso viene muy bien para las reservas hídricas en la Comunidad de Madrid. Pues las previsiones estacionales no son muy fiables, pero sí es cierto que marca una tendencia. Y la tendencia en los últimos meses es que las temperaturas están por encima de lo normal. Pues bien, según la Agencia Estatal de Meteorología, vamos a seguir en la misma línea, con temperaturas por encima de lo normal. Eso no quiere decir que no haga días de frío intenso, pero la media de los próximos meses, hasta marzo, hasta que se acabe el invierno, va a estar pues con anomalía térmica. Y en cuanto a las precipitaciones, hay incertidumbre, pero en líneas generales no va a haber cambios significativos. No podemos decir que vaya a llover más ni va a nevar más que otros inviernos. Se va a comportar dentro de la normalidad, incluso más bien escaseando las precipitaciones. Y eso es lo que os podemos contar desde nuestra bola de cristal.
Pues nada, pues en fin, sigue con esa bola de cristal, a ver si la calienta, si llega alguna nube, en fin, que precipite.
Bueno, yo sé que mañana tenéis un día muy especial.
Mira, mañana tenemos un día gordo.
De ilusión, un día muy gordo. Gordo de la suerte, pues yo os deseo mucha suerte para todos, que la suerte nos acompañe y los mejores deseos para esta Navidad, porque ya nos volveremos a escuchar en los días navideños.
Claro, ya sabes ese refrán que dice que no siempre llueve a gusto de todos. Ya quisiéramos que lloviera.
Bueno, a ver si la semana que viene nos cae un poquito. Pero Nochebuena y Navidad parece que con más nubes, pero sin precipitación.
Bueno,
así que feliz Navidad, compañeros.
Yo el día de Nochebuena no quiero que llueva. No. De Navidad tampoco, no.
No va a llover, no te preocupes.
A mediados de semana, de la semana que viene.
Se lo está garantizando Antonio, así que...
Me viene mal.
Palabra de Antonio. Feliz Navidad.
Venga, igualmente. Navidad, Antonio. Gracias, Antonio. Hasta luego. Son ya las 10 y 13 minutos de la mañana y tenemos que saber qué nos van a contar nuestros compañeros del partido de la una. Y ya está ya con nosotros José María del Toro. Oye, José María, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Deportes, ¿no?
Oye, yo ya... En la Federación de Fútbol de Madrid, sí, a Telemadrid, sí, por la difusión
Telemadrid, ahora estás en la radio, pero Telemadrid... Bueno. Deporte en Telemadrid hace tú también.
También, sí, mucho. Por la difusión de, de los...
Así que enhorabuena por lo que te toca, que yo creo que es mucho.
Sí, señor.
Mucho.
Gracias.
Mucha enhorabuena. oye... yo no sé, ya tengo perdido una jornada de liga, llevamos toda la semana con la jornada de liga. Increíble, ¿no? Hoy también se continúa.
Sí, hoy hay partidos, mañana hay partidos y el sábado hay 3 partidos. Y además, para nosotros, lo que a nosotros nos importa, el viernes juega el Atlético de Madrid en Cornellá contra el Español, pero es que el sábado, fíjate con lo que se cierra, Real Madrid-Barça a la una... Posteriormente hay un Valencia-Villarreal, que es un buen partido, y un Deportivo de la Coruña-Celta de Vigo, es decir, un derbi de la Comunidad Valenciana y un derbi de la Comunidad Gallega. Así que efectivamente es de traca la semana, que se extiende a lo largo de 5 días. Y mañana hay segunda división para los nuestros, pero la segunda ya empezó el martes, que también se está jugando toda. Mañana a las 8 hay un Lugo-Rayo, tercero contra cuarto, y a las 9 un Alcorcón-Almería, dos rivales directos en la zona inferior de la tabla clasificatoria. Así que sí, jornada Made in Tebas, Made in Liga de Fútbol Profesional, es decir, acaparo todas las franjas horarias de la semana a ser posible, y a la 1 el clásico. ¿Por qué? Porque coincide con el prime time chino.
Ah, claro.
No tiene otra explicación. Esa es la explicación de la 1 de la tarde, porque es una hora muy rara para un Real Madrid-Barcelona.
Rarísima.
Pero allí coge en el prime time en China, y ya sabes que se trata ahora de posicionarse en el mercado asiático, que hay muchos de miles potenciales consumidores de la liga y de su merchandising, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a empezar, si te parece, por el asunto Griezmann, denuncia del Atlético de Madrid ante la FIFA, que ya le ha llegado la comunicación al Barcelona de que ha sido denunciado. Todos suponemos que va a quedar en nada. ¿Por qué? Porque aunque es verdad que Guillermo Amor, el portavoz del Barça, pecó de indiscreto en las declaraciones del pasado domingo, bueno, son interpretables, simplemente son interpretables, y tampoco hay nada firmado entre Griezmann y el Barcelona, por supuesto, simplemente han sido tanteos, como suele ser habitual, que no son éticos, seguramente, pero que es difícil demostrarlo ante un juez, en este caso, ¿no? Ante la FIFA. Y Cerezo ayer, en la comida de Navidad, porque ayer hubo comidas de Navidad de todo tipo, en el Madrid, en el Atleti, en la Federación, pues dijo esto ante los periodistas sobre el caso Griezmann.
Y el único comentario que creo que tenemos que hacer sobre este asunto es que todo el mundo debe saber que desde el Consejo del Atlético de Madrid, vamos a defender siempre los intereses de nuestro club. Es una cuestión de respeto y lo vamos a defender siempre, aquí en España o donde sea.
Enrique Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid, pidiendo respeto para el Atlético de Madrid. Hubo comida del Atlético con los periodistas, hubo también comida, bueno, cóctel en este caso, del Real Madrid con los medios de comunicación que cubren habitualmente al equipo blanco, con los periodistas. Y Florentino destacó que este año 2017 ha sido el mejor año probablemente de la historia del club, porque se cierra con 5 títulos. Recordemos la Liga de Campeones, la Supercopa de España, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes. Un año realmente triunfal. Y al hilo de esos 5 títulos recordó esto.
Esto ha dado lugar a un reconocimiento mundial para nuestro club, para nuestro entrenador y para nuestros jugadores. Basta recordar los premios de la FIFA, de la UEFA y de todas las instituciones deportivas del mundo. Hemos copado todos los premios colectivos e individuales y, por tanto, como he dicho antes, es un año de gran satisfacción para el Real Madrid, para sus socios y para todos sus aficionados.
Tanto el Real Madrid como el Barcelona siguen hoy preparando el clásico del próximo sábado. Cristiano Ronaldo, por el golpe que le dio Jeromel en la final del Mundial de Clubes, todavía no ha podido entrenarse con normalidad, pero nadie duda de que va a llegar sin problemas al partido. Y también Jordi Alba en el Barça lleva entrenándose toda la semana al margen del grupo. El que jugó ayer fue el Getafe, jugó en el Coliseo Alfonso Pérez, le ganó 2-0 a la Unión Deportiva Las Palmas, de hecho al cuarto de hora ya ganaba 2-0, cala de cabeza, Yamata, pase de Antunes, marcaron los tantos. Un partido raro, con muchas ocasiones. Hubo una ocasión de Remy con la puerta vacía, con el portero en el suelo, y la mandó arriba. Increíble el día del francés Luis Remy, jugador de Las Palmas. Por cierto, Paco Gémez, el ex entrenador del Rayo, estaba en la grada porque hoy va a ser nombrado oficialmente entrenador del equipo canario a partir de ya, para dirigir en los primeros partidos del mes de enero y en lo que resta de temporada y alguna temporada más, evidentemente. Bueno, triunfo del Getafe, que cierra el año o la liga o este año 2017 con 23 puntos, que está muy bien, a uno en este momento de posición europea. Recordemos que es un equipo recién ascendido, y le preguntaban a Bordalás, al técnico del Getafe, qué pide para el año que viene.
Bueno, pido salud antes de todo, yo creo que es lo más importante. No puedo pedir más porque estoy feliz, estoy en un club que reconoce mi trabajo, estoy con una magnífica afición, tengo una plantilla, un vestuario magnífico y soy muy feliz. No puedo pedir más.
No podía pedir más Bordalás, y es que efectivamente el Getafe ha hecho un año 2017 realmente impresionante. Y además, no quiero que se me olvide, ayer hubo comida de la Federación Española de Fútbol con algunos periodistas, patrocinadores, empleados, etcétera. ¿Y quién apareció por sorpresa que no estaba invitado en la comida? Ángel María Villar, el suspendido presidente de la federación. Nadie le esperaba, pero apareció. Él dice que esa es su casa, que él sigue siendo presidente aunque suspendido. Eso creó situaciones de mucha incomodidad. De hecho, no se saludó siquiera con Juan Luis Larrea, que es el actual presidente de la federación, que antes era tesorero de la junta directiva de Villar. Eran íntimos amigos y ayer ni se acercaron para saludarse después de todo lo que ha pasado, para que veas cómo están las cosas en la Federación Española de Fútbol. En baloncesto, hoy juega el Real Madrid Euroliga, lo hace en Alemania frente al Bamberg a partir de las 8 en punto de la tarde. Estudiantes ganó ayer en la FIBA Champions League 77-84 en la pista del Rosa Radón Polaco, partido que pudo seguirse en directo como toda esta competición, los partidos de Estudiantes a través de la otra de Telemadrid. Y como os decía ayer, allí estuvimos con Sitafa Sabané, este jugador senegalés de Estudiantes, 39 años, con una larguísima carrera, ya os contaba, su madre activista política, ha trabajado en la ONU durante muchísimos años, su padre fue encarcelado en su país, él fue marine, bueno, una historia realmente muy curiosa, y hablaba del racismo en España, si lo hay o no lo hay, y contaba esta, porque él es de raza negra, evidentemente, y contaba esta anécdota.
Hace poco, en nuestro último partido, tuve un momento, llamé a la atención un aficionado detrás de nuestro banquillo, jugando en casa, que estaba gritando a uno del otro equipo, negro de mierda, cuando estaba en la línea de tiro libre. Claro, esta persona tiene como ídolos a los cuatro negros de su equipo y los demás.
Y es que depende de dónde sea el negro, pues te gusta más claro, o te gusta menos. En este caso, evidentemente, por parte de algunos aficionados, aunque nunca debería ser así. Bueno, pues son historias que nos contó ayer Sitafa Sabané. Así que hoy en el partido de la una, clásico, en la previa ya del partido entre el Atlético y el Español, porque habrá el Cholo Simeone, hablaremos del Getafe, hablaremos del Leganés, por supuesto de baloncesto, y como siempre el fútbol es puro teatro, en el que intentamos hermanar la cultura y el deporte, hablando hoy también con famosos del espectáculo de ese Madrid-Barça que acapara toda la actualidad deportiva del próximo sábado. Begoña, por supuesto, tiene ya todo preparado, ha invitado amigos, no sé si te lo ha dicho.
Ha invitado amigos,
familiares.
Ya la has liado porque no se lo he dicho a Lipio.
Bueno, pero ahora se va a enfadar. Mejor que no vaya porque igual va a haber discrepancias. Entonces,
Ya, pero bueno, yo lo llevaba ahí de tapadillo.
Entonces, tiene montado una merendola que no veas allí.
Fantástico, ¿verdad?
Montado canapés, tal. Y
hacen bueno, una paella.
Primero hacen, quedan a las 12 para discutir el previo, después claro. Ven el partido y después hacen postpartido. De 3 a 4 discuten cómo ha ido, etcétera, etcétera. Y Begoña ahí es el alma de la fiesta. Tú eso no la conoces, a Begoña. Begoña, vamos.
Me pinto. Bueno,
Begoña se sabe las alineaciones del Barça y del Madrid.
¡Qué feliz Navidad!
Bueno, como mañana no querréis saber nada de mí porque estaréis esperando a ver si sale vuestro décimo.
Bueno, pero te tenemos ahí en la reserva, ¿eh?
Ah, bueno, pues nada, feliz Navidad. Si,
siempre con cariño.
Si nos veo y si me dejáis un trocito de programa sí, a la Unipico, pues os lo agradezco.
A no ser que tarde
porque
el
tenemos un Madrid-Barça.
Imagínate que sale el gordo a la 1:10.
Pues contamos el 1:10 y vamos.
Claro, porque eso está, no solamente el Madrid-Barça y el Atlético también.
Bien,
claro,
también, que juega por la tarde con
no,
el
español. A la 1, el partido de la 1.
No, hombre, tampoco venga, vamos a pedir exageraciones.
Vamos a esperar que salgan los premios.
1:20, 1:30.
Los principales.
A la 1, el partido de la 1.
Eso, que tienes una gana de irte.
Yo sí, claro.
Sobre todo si le toca.
Vale, pues nada, venga. Adiós.
Adiós.
Feliz Navidad a todos.
Gracias, hasta ahora. Son las 10:22.
Onda Madrid. Feliz Navidad.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas todo concentrado en un solo sitio?
Ven e imagina tus mejores Navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
Un movimiento de 6 millones de personas celebra la Navidad en Madrid. El Movimiento Internacional a Favor de las Cenas de Empresa. El movimiento de los que cruzan Madrid de punta a punta para ver a los Reyes Magos. Somos parte de un movimiento donde todos tenemos cabida. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Todos los sábados de 9 a 11 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid. Patrocinado por Luyel Pro.
¿Quieres vender tu casa? Vivienda Madrid la vende por ti. Con 25 oficinas en Madrid y más de 20 años de experiencia en el sector, en Vivienda Madrid nos ocupamos de todo. Entra en viviendamadrid.com y encuentra tu oficina más cercana. Vivienda Madrid. Cumplimos tus sueños.
En Onda Madrid.
¡Buenos días, Madrid! ¡Feliz Navidad!
101.3 y 106 FM.
Al limpio y Begoña. Feliz Navidad a los Madrid.
Bueno, que le cueste más al niño decir al limpio, digo Begoña, que al limpio. Me lo como. Bueno, pues eso, 10:24 de la mañana. Y hoy estamos muy contentos porque mañana es la lotería, que vamos a estar con ustedes, recuerden, desde las 8 de la mañana, como todos los días, hasta la 1. Y muy contentos por estar aquí, estar con ustedes. Gloria, además, está tocando al limpio sí. La suerte.
Está ahí acariciando las bolitas.
Sí, no, las bolas, no, los números. Las bolas yo creo que no las dejan tocar.
No. Depende
no las
bien,
dejan tocar. No. Gloria está en una administración que también estarán seguramente muy, muy contentos porque no es que hayan repartido premios, es que no les ha dado tiempo, pero están de estreno. ¿A que sí, Gloria?
Eso es, en el número 41 del Paseo de Extremadura, en una administración que desde el día 18 regenta un matrimonio formado por María Ángeles y Javier, en este lugar donde antes, bueno, pues había otras personas, una familia que lo ha regentado durante 50 años, y desde el lunes ellos, con todos los nervios del estreno, conociendo a los clientes, aunque me decía María Ángeles que conoce un poquito de esto, porque su abuela ya tuvo una administración de loterías en León, que ahora regenta ni más ni menos que su hermano. Así que María Ángeles, eres mía ya. Quiero hacerte muchas preguntas. ¿Cómo estáis? Lo estoy pasando muy bien con vosotros, viviendo este día previo detrás del mostrador, que es habitualmente donde se despachan todos estos números de la suerte. ¿Cómo estáis? Porque, claro, el proceso ha sido largo. Llevabais un tiempo en paro, sí, y tu marido y tú os habéis lanzado a esta aventura,
sí,
¿no?
Sí, nos hemos lanzado a esta aventura, que también ha tardado mucho en hacerse realidad, porque desde septiembre estamos esperando arreglar todos los papeles y todo. Y el lunes al fin ya conseguimos que nos hicieran el traspaso a 3 días del sorteo, con lo cual los nervios son porque estamos todavía muy novatos en esto, pero muy contentos de estar aquí y a ver si podemos repartir algo de suerte mañana.
Le habéis puesto un nombre muy castizo, la Violetera. Y esta mañana Conchi, que es una de las antiguas trabajadoras, os está presentando a muchos de los clientes, ¿no? ¿Qué os dicen? ¿Vienen muchos rezagados o no?
Sí, sí, sigue viniendo gente. Y Conchi, que sigue con nosotros, es la que les conoce a todos y nos les está presentando. Pero seguimos vendiendo hoy mucha todavía de... Para
decía
mañana.
Yo que conoces bien los entresijos, ¿no? Porque vienes de una familia donde ha habido loteros de toda la vida. Tu abuela lo era, ¿no?
Sí, sí. Mi abuela tenía una lotería que luego regentó mi madre y ahora la lleva mi hermana en León. Y gracias a Dios hemos dado muchos premios siempre. Esperemos seguir nosotros la misma trayectoria.
¿Qué es lo que te preocupa a día de hoy? Claro, estamos hablando de muchos papeleos que habéis tenido que solucionar, poneros al frente, ¿no? De tantas cosas que conocéis, pero claro, que ahora esta es vuestra.
Sí, y hay que, bueno, y hay que ponerse al día, y hay ahora es mucho la tecnología que hay, tenemos que, bueno, que aprender mucho, pero poco a poco iremos sacándolo adelante.
¿Mañana vais a madrugar mucho para estar aquí?
Hombre, claro, mañana hay que madrugar mucho porque dicen que está la suerte del novato. Entonces tendremos que venir pronto por si hay que celebrar algo, que ojalá.
Begoña, Lipio, suerte ya han tenido porque nuestros compañeros de Telemadrid también han entrevistado hace algunos minutos a María Ángeles y fíjate que ha habido un telespectador que no se lo ha pensado y se ha venido para acá corriendo. Vamos a escucharle porque hace algunos minutos hemos entrevistado a Manuel mientras compraba aquí su décimo de la lotería.
Pues mira, lo curioso ha sido que esta mañana me he levantado, he puesto la televisión como siempre hago, me he puesto mi desayuno y pongo Telemadrid y al poner Telemadrid aparece la Administración de Lotería en la calle Paseo Extremadura 41, la Violetera, donde ha llevado 4 días abiertos. Y como quería comprar otro décimo y no sabía dónde, y lo típico, pues compras en el centro de Madrid, o en la Doña Manolita, etcétera, etcétera, dije, pues mira, me voy a acercar, la señora me ha parecido maravillosa, y digo, me voy a venir andando desde Ópera, que vivo en Ópera, y aquí estoy.
¿Y qué número te has llevado, por curiosidad?
No lo sé, me la ha dado la señora, parece ser que es un número que siempre tienen aquí en la Administración, acaba en 7, es lo único que sé, pero no es el número y tampoco me gusta decirlo porque es que no quiero ni saberlo hasta el día de la lotería.
O sea, que te ha dado algo, ¿no?
Sí, me ha dado muy muy buen rollo, me ha gustado y además dije, bueno, pues ya está, Paseo Extremadura, no tengo lejos, se te ha dado media hora en llegar aquí andando y aquí estoy.
Y ahora te vuelves a trabajar, que trabajas en Chueca.
Trabajo en Chueca, una tienda de negocio de moda italiana para hombre, ahí en la calle Pelayo 23, en la tienda No Reply. Y bueno, ahí estoy para lo que queráis y...
Si te toca el gordo, te vamos a entrevistar allí
ojalá,
mañana.
Ojalá, por favor, me encantaría, de verdad, ojalá fuera así.
¿Sueles jugar mucho en este tiempo?
En la Navidad siempre juego, obviamente, porque es como si no juegas a la lotería, es como no es Navidad, ¿sabes? Y como ahora es cuando realmente empieza la Navidad, pues siempre juego. Durante el año, pues bueno, alguna lotería cae, alguna cosita, pero no soy muy de jugar a la lotería. Ahí estoy.
¿Te ha tocado alguna vez algo?
Nos tocó hace muchos años a mi padre la lotería de Navidad y la impresión, bueno, la ilusión es tan inmensa que no te lo crees.
¿Pero el gordo os tocó?
Fue el tercer premio, pero os tocó un pellizco. Te estoy hablando de hace ya muchos años, donde eran pesetas, no eran euros. Y fue una ilusión enorme. Es decir, la ilusión es que no te lo crees, que haya venido el dinero así por así.
Bueno, ¿qué hicisteis con aquel dinero? Y si te tocara ahora, ¿qué harías?
Pues a tantas cosas, hija mía. Como dice el anuncio, ¡buf! Tantas cosas haría. Entre ellos, seguir adelante, obviamente, con mi negocio, a invertir mucho más y, sobre todo, viajar. Y siempre, pues sí, pues tapar agujeros, lo típico que se dice, ayudar a la familia, bueno, pues todo un poco.
¿Y en aquel momento, cuando te tocó con tu padre, para qué lo invertisteis?
Pues creo recordar que era para la Casa de la Playa, que hicimos una reforma, pues lo típico, para hacer cosas en la casa, hacer un viajecito. Claro, yo también era muy más pequeño, hija mía, entonces yo no hay cosas que ni me acuerdo. Pero la verdad es que fue para, pues eso, cosas que teníamos que hacer en la casa del apartamento de la playa, pues esas cositas siempre que te vienen bien de vez en cuando, y nada, cenar, disfrutarlo con la familia, etcétera.
Pues Manuel, uno de los clientes que ha cruzado esta puerta en el número 41 del Paseo de Extremadura para comprar un décimo, uno de los rezagados, pero todavía os quedan muchos números, ¿no?
Sí, todavía quedan números y muy bonitos todavía, así que el gordo todavía puede estar aquí.
¿Hasta qué hora pensáis vender? No sé si tenéis un límite para devolver los números que no se vendan a la lotería.
Sí, hay que devolver antes de las 11, creo, 11 y media. Pero bueno, nosotros seguiremos nuestro horario hasta las 9 o así estaremos aquí.
Y el cava, el champán, la sidra, ya mañana, preparados por lo menos en la nevera, que se vayan enfriando,
sí.
¿No?
Eso sí, ya para mañana, eso ya está todo preparado para mañana, que volváis aquí todos corriendo.
Una última cuestión, María Ángeles, los loteros también suelen jugar muchos décimos, por tu experiencia, claro, ¿son tantos los números que pasan por vuestras manos?
Claro, no puedes jugar todos, pero en mi casa ha habido tradición siempre de jugar, nos ha gustado mucho jugar, entonces sí, algunos sí que jugamos.
Muchísimas gracias, María Ángeles y Javier, que se acaban de estrenar Begoña Lipio, lo comentabais al inicio, esta misma semana en este número 41 del Paseo de Extremadura. Tienen la administración número 87 y le han llamado La Violetera. Son nuevos y a ver si nos traen la suerte también a todos los madrileños y a muchos de los clientes que ya se están acercando por aquí.
Venga, gracias, Gloria. Pues que tengan mucha suerte. A ver si mañana estamos allí porque han vendido uno de los premios importantes.
Seguro que sí.
Ojalá, hasta ahora.
¡Buenos días, Madrid! ¡Feliz Navidad!
¡Buenos días, Madrid! ¡Feliz Navidad!
Pues son las 10:32 de la mañana y ya está con nosotros, hablando de lotería, pues Carmen Martín Tejeda, nuestra compañera, que ya saben es interlocutora directa que entre ustedes y nosotros. Y bueno, le trasladábamos a primera hora de la mañana esa pregunta, esa consulta, que no es muy sencilla, es cómo me pasan ustedes habitualmente ese 22 de diciembre, el día de la Lotería Nacional, del sorteo extraordinario de la Lotería Nacional en Navidad.
Y que si no para lo muchos... saben todavía, les damos una pista.
Hombre,
con
nosotros le podemos decir, claro. Hombre, eso es muy sencillo. Mañana, desde las 8 de la mañana, simplemente sintonizan el 101.3 o el 106 de la frecuencia modulada y ya tienen toda la mañana con todo lo que ocurra en el Salón de Loterías, que es el Teatro Real de Madrid, y con toda la actualidad, con los niños, con los asistentes, con cosas interesantes que vamos a hablar, por un lado de temas de salud, pero también de la magia de los números. Y en fin, vamos a estar acompañándoles pues toda la mañana, así que y Carmen Martín Tejeda también va a estar allí, ¿a que sí?
Hombre, claro, yo esto no me lo pido yo,
no te
por
vas
nada.
A perder tú.
Vamos, además, con lo que me gusta a mí el ambientillo este del día de la lotería, si es que ya no es por jugar, si es que ya es el ambientillo, si es que ya es, pues, no sé, que empieza la Navidad.
Claro.
Es lo que nos están diciendo muchos oyentes, que es que de alguna manera el día de la lotería, o sea, el sonido de los niños de San Ildefonso es como el chupinazo de los Sanfermines. Marca
es como
la
un buen turrón.
Exactamente. Por ejemplo, Yolanda nos dice que para ella es el día que empieza la Navidad. Recuerda vacaciones en el cole, el recuerdo de su padre cuando éramos pequeños, nos dice, con olor a café y a pan tostado cuando despertábamos. Y con gran ilusión nos sentábamos a ver el sorteo. Dice, ahora lo oigo con vosotros por trabajo, con nostalgia, alegría, ilusión, suerte y feliz Navidad a todos. ¡Qué maja que eres, Yolanda! ¡Muchas gracias! Así me gusta. Que nos dice que él está de vacaciones y que mañana se va a levantar tempranito a pesar de las vacaciones. Uh-huh. Mucha gente lo hace. Dice, me voy a bajar al bar del barrio con los amigos. Vamos a estar allí desayunando tranquilamente con los décimos delante y a ver si hay suerte. Pues bueno, eso, Quique. Y si hay suerte y te toca, nos llamas. José recuerda cuando era pequeño, despertarse el día de la lotería con ese soniquete de los niños. En mi casa, nos dice, se escuchaba siempre por la radio. Lo recuerdo la radio toda la mañana mientras hacíamos otras cosas. De vez en cuando los nervios cuando salía un premio grande. Nunca nos tocaba, pero bueno, no pasaba nada. Mi madre compraba churros para desayunar y por la tarde me iba con mis amigos. Ahora sigo escuchándolo por la radio, es una tradición. Si es que es lo mejor la radio, no hay nada como la radio. Enrique nos dice, eso es tecnología antigua. Beb, Enrique me está llevando la contraria. Dice, eso es tecnología antigua, hoy con internet, al momento yo uso ese método. o sea, lo mira por internet y si no espera el día siguiente y los pasa por la máquina. También tiene su cosa, lo de pasar por la maquinita, de verdad. Dice, mientras tanto, lo escucho en Onda Madrid. Ah, vale, Enrique.
Vale, eso vale. Se merece un premio. También. Desde aquí, felicidades, feliz Navidad, enhorabuena, que te toque el gordo, que nosotros lo cantemos, que nos lo cuentes, en fin.
Eso es, cuéntanoslo y muchas gracias, claro. Enrique. Y María Ángeles nos dice, yo estoy en el trabajo con mi lista de los números que llevo y voy apuntando los premios. Yo soy de las que todavía compran el periódico al día siguiente para comprobar los números. Eso es verdad, yo solo recuerdo cuando era pequeña, mi padre compraba el periódico y nos teníamos así con esas letras diminutas ahí buscando y no había. En fin, Juan Carlos nos dice, yo estoy deseando que pase el día de la lotería porque como vea un número en alguna parte que me llame la atención, aunque sea en una matrícula de coche, tengo que comprarlo.
Es que, mira, ahora me estaba pensando cuando estaba despidiendo Gloria la conexión que decía eso de que nos quedan números muy bonitos. Digo, por Dios, que no lo diga. Que no lo diga, que ya le estamos diciendo, Gloria, tráete uno. Lo pagamos entre todos.
Pues ya termino con Elena, que dice que en su casa lo mejor es que cuando termina el sorteo, toda la familia nos llamamos unos a otros. Mi padre me llama, mis hermanos, para ver si nos ha tocado. Pues en realidad es una manera de empezar la Navidad en contacto con la familia.
Claro.
Pues de eso se trata.
Muy bien. Pues nada, nos alegramos que ustedes, en fin, que nos cuenten cómo viven ese día tan especial y a lo mejor, quién sabe, mañana es un día todavía más especial porque les toca alguno de los grandes premios de ese sorteo de Navidad de la Lotería Nacional y que ustedes lo sepan por nuestra voz, que lo escuchen a través de Onda Madrid, para nosotros sería pues una ilusión de manera muy especial. Así que mañana en cualquier caso les vamos a acompañar, así que solamente tienen que poner la radio, escucharnos por el móvil también o hacerlo a través de internet, ya saben, en la web de Telemadrid no solamente nos escuchan sino que además nos ven, con lo cual pues fantástico.
Exactamente.
Así que bueno.
Ahí estaremos en el Teatro Real.
Nos vemos. Bueno,
hasta mañana.
Y no te vayas muy lejos, que todavía tienes que contarnos más cositas.
Venga.
Vale, perfecto. 10:37 de la mañana.
Onda Madrid. Felices fiestas.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas? Todo concentrado en un solo sitio.
Ven e imagina tus mejores navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
¿Sabes que me he comprado un Volvo V40 por solo... ¿Pero qué? Si no he dicho nada. Oye, esto está...
Hay precios tan espectaculares que pueden impactar demasiado. Eso pasa en la red de concesionarios Volvo de Madrid, que hay 175 unidades de V40 Volvo Select, vehículos de ocasión certificados, a un precio increíble. 175 unidades por solo.
La última jornada del año en Onda Madrid. El viernes, a partir de las 9:45 de la noche, retransmisión de los partidos Español-Atlético, Alcorcón-Almería y Lugo-Rayo. Y para cerrar el año, el sábado, desde las 12 del mediodía, el clásico Real Madrid-Barcelona. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Bienvenida Navidad. En Gran Plaza 2 la recibimos con una gran ilusión y un gran mercadillo navideño y una gran guardería infantil y un gran Papá Noel y unos grandes Reyes Magos y un gran Belén y, por supuesto, una gran oferta comercial. La Navidad más grande llega a Gran Plaza 2. Disfrútala.
Gran Plaza 2, Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Drive.
Pasan 40 minutos de las 10 de la mañana y ya saben que en este programa Buenos Días Madrid, en el que les acompañamos desde las 8 hasta la 1 de la tarde, de lunes a viernes, tenemos siempre un espacio para hablar de salud. Y normalmente ese espacio viene a ser en estas horas, entre las 10 y media y las 11 de la mañana. Y dirán ustedes, ¿y cuál es el tema sobre el que vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de alcoholismo. Hoy vamos a hablar de un asunto que sin duda es muy preocupante en nuestra comunidad, pero también en el país. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, entre el 2 y el 7% de la población española son bebedores de riesgo y el 50% de dicho porcentaje son dependientes del alcohol. La dependencia del alcohol es una enfermedad crónica en la que se suceden frecuentes recaídas a lo largo de la vida del paciente, con importantes repercusiones médicas, familiares y sociales. No en vano, buena parte de algunos de los casos que se denuncian y que salen a la luz pública de malos tratos, especialmente del hombre hacia la mujer, tiene que ver con antecedentes o con una historia de alcoholismo dentro de esos individuos. En fin, estamos hablando de una enfermedad, ya decimos, crónica, que tiene solución, que es compleja, es difícil, pero tiene solución. Y para hablar de todo ello, pues como siempre hacemos aquí, tratamos de tener a los mejores especialistas. En este caso, hoy nos acompaña el doctor Gabriel Rubio, que es psiquiatra del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid y responsable del proyecto Ayúdate, Ayúdanos. Muy buenos días.
Buenos días.
Hoy, yo creo que es importante de entrada. ¿Qué es esto del proyecto Ayúdate, Ayúdanos? A ver.
Bueno, hace muchos años las asociaciones de la Comunidad de Madrid, asociaciones de exalcohólicos, se unieron y formaron la Federación de Alcohólicos de la Comunidad de Madrid, son FACOMA, ¿no? Entonces, durante muchos años ellos han estado realizando, de una manera muy intuitiva, grupos de autoayuda. Y ahora, como unos 10 años, nos dijeron a un grupo de profesionales que intentáramos sistematizar lo que se hacía en esas asociaciones y de alguna manera también intentar ver cuál era el camino natural de la recuperación, no solamente del paciente alcohólico, sino de la familia del paciente alcohólico, ¿no? Entonces, cuando empezamos a trabajar con ellos, vimos que realmente intentar recuperar a un paciente con un problema de alcohol excede de lo que los sanitarios podemos hacer. ¿Por qué? Los sanitarios podemos desintoxicar, que son 15 días. Podemos poner en marcha un programa de prevención de recaídas, que son 3 meses. Habilidades sociales, otros 3 meses. Pero llega un momento donde el proceso de recuperación requiere que de algo más, ¿no? Entonces empezamos a trabajar de manera coordinada con las asociaciones, de tal manera que los profesionales incluimos a las asociaciones dentro de nuestra estructura y nosotros también vamos a ellos, ¿no? Entonces, ese es el programa Ayúdate, Ayúdanos. Es un programa donde técnicos profesionales colaboramos con asociaciones para la recuperación de pacientes y de las familias. Porque una cosa, Lipio, que me ha encantado cuando dices, hay solución. Claro que hay solución. El asunto es que lo primero que tiene que entender una familia donde hay una persona afectada por un problema de adicción al alcohol es que hay como 3 grandes fases en la recuperación de la enfermedad, ¿no? Una fase que tiene que ver con el cambio de hábitos. Si dejamos de beber, pero seguimos haciendo lo mismo de antes, podemos estar 2, 3, 4 meses, pero al final recaemos. Entonces, primero, cambios de conducta, cambios de estilo de vida. Luego aparece, y por mucho que uno tenga prisa, aparece cuando aparece, luego aparece una recuperación emocional. Primero la recuperación de la conducta, luego la recuperación emocional. Fijaros que una persona con un problema de dependencia por el alcohol, cuando tiene ansiedad, bebe. Cuando tiene tristeza, bebe. Cuando está irritado, bebe. Cuando le preocupa algo, bebe. Entonces, empezar a resolver problemas sin la ayuda del alcohol es complicado. Por lo tanto, primero, la recuperación de la conducta, la recuperación emocional y lo último, que es fundamental, y es los valores de una persona con problemas de alcohol se van deteriorando en el día a día durante los tiempos que bebe. Tener en cuenta que muchas veces hay personas que beben que como consecuencia de su enfermedad la familia ha pasado a un segundo plano, el trabajo a un segundo plano, sus responsabilidades. Entonces, adquirir nuevos valores cuesta tiempo. Entonces, primero, la recuperación de la conducta, segundo, la recuperación emocional, y tercero, la recuperación en valores. Y eso es lo que, y eso es de alguna manera, si no trabajamos de manera integrada el mundo de las asociaciones y nosotros, pues se pierden familias, se pierden pacientes en ese ¿no? Y por eso es el programa de Ayuda a Ayudarnos, es un programa que colaboramos profesionales y asociaciones de pacientes en esa recuperación de cambiar la conducta, afrontar el cambio de cómo sentimos de las emociones y el cambio de valores. Y ese es el programa, de alguna manera, ¿no?
Pasa que el nombre del programa, que es Ayúdate, Ayúdanos, empieza diciendo Ayúdate. Claro. Yo me imagino que a lo mejor ahora nos puede estar escuchando alguna persona, porque aparte de las consecuencias que tiene para la salud, lo que es devastador es en las relaciones familiares, en las relaciones sociales, en el trabajo de la gente que tiene esta adicción. Y que a lo mejor una familia que esté escuchándonos está diciendo, bueno, pues es que lo primero que tiene que ser es partir de la persona que está afectada, ¿no?
Sin lugar a dudas. Y entonces dices, bueno, ¿y cómo puedo convencer a mi marido o a mi mujer de que, bueno, pues diciéndole, oye, mira, he ido a hablar con el médico con nuestro médico y estoy preocupada, y hay asociaciones, él nos ha comentado también que en salud mental hay un equipo. Lo primero que tiene que saber la persona que tiene una adicción es que su familia ha detectado que hay un problema y que su familia quiere ayudarle. Muchas veces no lo puedes coger de la oreja y llevarlo al médico, aunque te gustaría, ¿no? Pero basta con que él sepa que estáis preocupados y que la conducta del beber que él tiene no solamente me afecta a mí, que yo soy su mujer, sino también a sus hijos. Eso, más bien pronto que tarde, mueve al sujeto a pedir ayuda. Lo que la mayor parte de los pacientes que vienen a nuestra consulta siempre están ambivalentes. Por una parte, quieren dejar de beber o beber menos para no tener las consecuencias, pero les sigue gustando poder beber, pero poco. Entonces,
¿y eso es posible? Porque ha dicho, ¿quiere beber o beber menos? ¿Eso se puede?
No, en los casos en los que la dependencia ya está muy muy avanzada, no. Pero,
o sea, si eres alcohólico, es absolutamente dejarlo.
Sí, pero fíjate, pero lo que quiero que entendamos es que la mayor parte de personas con adicción, cuando llegan a pedir ayuda, están ambivalentes, porque por una parte les gustaría seguir consumiendo, pero sin problemas. Esa es la ambivalencia. Y hay que ir convenciéndolos de que se sale de esa ambivalencia. En cuanto él empiece a notar que con la abstinencia se consiguen muchísimas cosas, ahí ya esa ambivalencia empieza a cambiar y el sujeto ya se muestra partidario de la abstinencia. Sí.
Porque, perdona, Olivia, es que para que no se me vaya, pero después de esto que estaba contestando el doctor Rubio, es posible que haya gente que a lo mejor no tenga una dependencia al alcohol. Sí. Que puede ser, yo creo que además, mucha más gente, ¿no? Que gente que tenga ya la dependencia establecida. Y que, sin embargo, esté pensando, yo es que bebo demasiado. Sí. O sea, estoy haciendo cosas, bebiendo que no me convienen, empiezo a tener problemas. ¿También pueden acudir a este programa?
Sí, bueno, este programa está mucho más orientado a personas con dependencia establecida. Las personas que, como tú dices, tienen un consumo de riesgo, están bebiendo un poco más de lo normal, o su cuerpo tolera menos de lo que toleran sus vecinos, pues efectivamente, a través del médico de atención primaria, en todos los dispositivos nuestros de salud, los médicos de atención primaria están capacitados para hacer lo que llamamos intervenciones breves, que consisten en hacerle ver al sujeto, bueno, que está bebiendo quizá en exceso, y que eso se puede modular, se puede corregir. Y hay programas muy sencillitos, cognitivo-conductuales, donde el médico o enfermería le ayudan a que, bueno, pueda reconducir su consumo a consumos mucho más normalizados, sin lugar a dudas. ¿Eh? Uh-huh.
Sí, sí. Estamos hablando de este proyecto que usted lidera. Y claro, cuando hablamos del sistema sanitario en general español, pero en particular madrileño, en fin, más allá de las de las mejoras que se pueden hacer, está muy bien, pero tenemos un sistema que muchas veces, y unos profesionales como usted, que son líderes y que son la vanguardia de muchos proyectos como es este en Europa. Este proyecto que usted está liderando es pionero en Europa.
Sí, y de hecho hace 4 años nos lo reconocieron, porque Ayúdate, Ayúdanos no solamente es para el paciente, sino también para la familia, ¿no? Entonces, efectivamente, la parte de la familia que quizá a veces es más desconocida, hicimos una publicación donde demostrábamos que las familias que estaban siendo tratadas de esta manera, en cuanto a su salud psicológica, están mejor que las otras tratadas en condiciones normales, digamos, los resultados del proyecto está incluido en un centro europeo de alternativas terapéuticas. Y los resultados con los pacientes también tenemos varias publicaciones, sí, sí. Es decir, que somos líderes en Europa. Lo que ocurre es que muchas veces, y ahí yo creo que los medios también tenemos mucho, en condiciones normales, decimos, esto es una enfermedad, sí, se cura. No se cura como otras enfermedades, pero si no, por ejemplo, tampoco se cura la diabetes, yo soy diabético, tampoco se cura el asma. Entonces, el paciente lo que tiene que entender es que cuando uno llega a un cierto nivel de dependencia, es muy difícil que una persona pueda volver a beber con normalidad. Y entonces hay que asumir que la abstinencia es el mejor camino, y eso cuesta, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que muchas veces vivimos una cultura donde, de alguna manera, menospreciamos a aquel que se embriaga, valoramos a aquel que bebe, fijaos la cultura del vino, de los gin tonics. Entonces, muchas veces las personas que tienen esta enfermedad se sienten, por una parte, culpables de lo que han hecho, y también se siente una gran vergüenza por tener esta enfermedad. Y ahí yo creo
pero
que
también excluidos, me imagino, sí, ¿no? De lo que pasa al
por eso
suyo.
Les cuesta mucho decir.
Hasta que llegan al convencimiento de que la abstinencia les da más de lo que les quita.
Eso es. Pero, y hay un elemento, fíjate que nuestra cultura católica, pues de alguna manera, sanciona mucho el tener este tipo de enfermedades porque todavía son consideradas a veces como vicios. El otro día me decía un paciente que venía de Estados Unidos, que en Estados Unidos algunas personas que acuden a asociaciones de alcohólicos ponen en su currículum, cuando van a pedir trabajo, exalcohólicos. Y entonces dice, esto en España es imposible, pero en Estados Unidos sí, porque un empresario valora que una persona que lleve 12 años sin beber, que ponga que es alcohólico, demuestra un cambio de valores, una apuesta.
Sí, el compromiso. Claro.
Eso, ¿no? O sea,
que... Pero iba a preguntar, es que estaba pensando ahora que dice lo de Estados Unidos también, todos tenemos en la cabeza, porque lo sacan en las películas, en las series, lo hemos visto 200 veces, lo de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Y tiene también una especie, o visto desde fuera, de componente que entras ya en un modo de vida como si fuera una secta. Yo creo que aquí en España somos de otra manera y tenemos cierto rechazo a lo mejor a acudir a una ayuda que pueda significar algo parecido a eso.
En los países del arco mediterráneo hay dos digamos, movimientos asociativos, Alcohólicos Anónimos, que son exactamente igual aquí que allí. Realmente es como una franquicia. Entonces, lo que tú ves en la televisión, cuando en una película sacan una escena de Alcohólicos Anónimos en Minnesota, es lo mismo que ocurre aquí, porque son franquicias. Ahora, hay otro movimiento que son, que como estamos en Europa mediterránea, es mucho más heterogéneo. Todos los movimientos de exalcohólicos, que ya no llevan lo de anónimo, han sido movimientos que se han mezclado mucho con los profesionales. Y de alguna manera tiene un modelo que no es tan religioso, tan espiritual. En este programa, el programa Ayúdate, Ayúdanos, realmente es un modelo basado en el compromiso, en la responsabilidad, ¿no? Ese cambio de valores no son exclusivamente centrados en los valores espirituales. Pero hay que tener en cuenta que cuando surge Alcohólicos Anónimos en Estados Unidos, el origen de uno de los dos alcohólicos que fundaron Alcohólicos Anónimos eran unos grupos que se llaman grupos Oxford, de allí, donde eran en las iglesias. Entonces, se suponía que como esto era un vicio y era un tema moral, al sujeto había que recuperarlo en un contexto religioso. De aquellos polvos, estos lodos, ¿no? Sin embargo, estos movimientos europeos del arco mediterráneo, por la mistura con los profesionales, no son nada religiosos y sin embargo, se pone mucho el acento en la responsabilidad, en el compromiso, como tú decías.
Sí. Doctor, estamos hablando de, en fin, de esta dependencia, en definitiva, y del alcoholismo, digamos, en el estado o en la fase más grave. Pero, claro, para esto hay que empezar por algo, para llegar a tener esa dependencia y ser consciente o reconocer la dependencia, que suele ser el principal problema, ¿no? Para dejarse ayudar ellos mismos. ¿Cómo se empieza? Porque, claro, los datos de inicio en el consumo de alcohol en un país como nuestro, o nuestra propia comunidad, está en torno a los 12 años.
Bueno, pues empiezan todos igual al lipio. Es decir, que cuando tú entrevistas a una persona que tiene 40 años y le dices, ¿cómo empezaste? ¿No? Pues es una persona con dependencia por el alcohol. Pues empezó como con sus amigos. Empezó por experimentar, por probar, porque si no bebía parece que uno era menos. Y empezó exactamente igual que ellos. Quizá en los primeros años de consumo empezó a notar algo que le diferenciaba de los demás, y es que él era capaz de beber más sin notar los efectos. Pero seguramente por eso le llevó luego a desarrollar esta enfermedad. Cuando el sujeto empieza a ir bebiendo más sin que se note menos, pues muchas veces uno ya empieza a transgredir ciertas normas, a pasarse, y uno va buscando grupos de amigos con los cuales esa conducta no desentone. Y entonces va pasando de grupo en grupo para que con el grupo con el que estoy sea más tolerante respecto de mi consumo. Al final acaban bebiendo solos, ¿no? Entonces, pero lo fundamental de ahí es cómo empieza una persona que acaba siendo dependiente del alcohol, como el resto de las personas. Pero hay una cosa, Alipio, que a lo mejor tú sabes, pero nuestro público no. En concreto el alcohol, la cocaína, la heroína, algunos tranquilizantes, tienen una peculiaridad, y es que cuando un sujeto, y es que actúan en una estructura cerebral, que voy a decir el nombre, núcleo accumbens, ¿no? Y esa estructura cerebral es la que se encarga de regular conductas innatas, como son beber, comer y las relaciones sexuales. De tal manera que cuando uno ya se ha hecho dependiente de esa sustancia, para una parte de nuestro cerebro, esa sustancia tiene valor de supervivencia. Eso es algo que yo lo digo aquí y alguien dirá, y esto, eso es algo que no podemos entender quien no tenga una adicción. ¿Por qué? Porque significa que si por una parte de tu cerebro todo lo relacionado con el alcohol tiene valor de supervivencia, en una situación crítica entre elegir, tengo que ir a recoger a mi hijo a las 5, pero tengo ganas de beber, ese sujeto elegirá irse a beber porque para él la bebida tiene valor de supervivencia. Entre llegar al trabajo a las 8 y, pero es que primero bebo y luego voy, pues tendrá prioridad. Es decir, que ese es el gran problema con el que se encuentra el sujeto, que llega un momento en que su cerebro adictivo es el que manda, y como manda, pues va a intentar siempre priorizar lo que tiene que ver con la bebida. Y ese es el gran drama para el paciente y para la familia.
¿Y a eso se llega así a través de beber o de sí, fomentarlo? ¿O hay una predisposición genética para ser adicto?
Hay factores genéticos que influyen, porque las personas con dependencia por el alcohol, sus hijos tienen 4 veces más riesgo de...
¿Pero por condiciones ambientales de lo que han vivido o por realmente una genéticamente?
Bueno, hay genes que influyen. Por ejemplo, entre los orientales tienen un gen, hay un gen que se expresa muy importante, de manera muy muy importante en los orientales, que cuando beben se ponen rojos, se ponen colorados y se sienten mal. Y ese gen les protege de la dependencia por el alcohol. O sea, que hay factores genéticos, ¿no? O, por ejemplo, el tolerar muy bien el alcohol es un factor que te predispone a acabar haciendo una dependencia. Pero los factores ambientales, y fijaros, en la mayor parte de familias donde hay una persona con problemas de alcoholismo, hay un estrés familiar. Que mis hijos no se enteren, encubrir, los hijos se dan cuenta. Entonces, ese estrés que los hijos viven, perciben, sienten, es un factor también que les condiciona para que cuando luego prueben el alcohol, ese alcohol sea más reforzante. Por lo tanto, es verdad que hay factores genéticos, pero los factores familiares y culturales son muy importantes. Fíjate que en las familias donde el padre, siendo el padre alcohólico, ha dejado de beber y está en abstinencia, se divide por 2 el riesgo que tendrían sus hijos si no hubiese dejado de beber. Para que veas el...
Se reduce.
Sí.
Tenemos muy poquito tiempo ya, pero para combatir esta enfermedad crónica que es el alcoholismo, más allá de la respuesta conductual que ustedes proponen, ¿hay algún fármaco, algunos fármacos que ayuden?
Sí, bueno, Alipio, el tratamiento de una enfermedad tan grave como esta es psicosocial, ¿eh? Pero los fármacos nos ayudan, sí. ¿Durante qué momentos? Durante las primeras semanas para la desintoxicación, para que no haya síndrome de abstinencia, y durante los primeros meses para evitar que el sujeto disminuya su recaída. O sea, sí, los fármacos sirven, pero en un contexto.
Me he quedado con ganas de preguntarle cosas al doctor. Tiene que venir otro día.
Sí, invitarme otro día.
Eso está hecho, eso es fácil. Así que nada, lo haremos, porque yo creo que es un tema que merece la pena abordar, porque también tiene cierto paralelismo con otro tipo de tratamiento de adicciones y en cuanto a las fases. Así que lo haremos. Muchísimas gracias.
A vosotros por invitarme y justamente en estos días.
Nada. Feliz día, feliz Navidad, y son las 11 de la mañana, tiempo de información aquí en Onda Madrid.
Onda Madrid, Servicios informativos.
Buenos días. Pendientes de las elecciones en Cataluña, algunos líderes políticos ya han ejercido su derecho al voto.
Elecciones catalanas en Onda Madrid.
Es el caso de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Su partido puede ser decisivo en el gobierno. También ha votado Carles Riera, candidato de la CUP.
Siempre como más participación mejor, porque el resultado va a reflejar mucho más la realidad, con lo cual nosotros estamos contentos por la participación y esperamos que esa participación también refleje un aumento del republicanismo en nuestro país.
No es una situación de normalidad, pero precisamente esas elecciones son el primer paso para recuperar la normalidad, para recuperar el autogobierno. Y en ese sentido creo que es importantísimo que la participación sea más masiva que nunca.
5,5 millones de catalanes están llamados a votar. Los catalanes están respondiendo, además, acudiendo a los colegios electorales. En uno de ellos, en el Ramon Llull de Barcelona, está la enviada especial de Onda Madrid, Noelia Antoria.
Las colas para votar se están notando esta mañana también en este colegio Llacuna de Poblenou. Entre otras cosas, nos cuentan por qué después hay que ir a trabajar, que también es día laborable en Cataluña. De hecho, algunos votantes están reclamando un justificante a los presidentes de las mesas para presentarlos en sus oficinas. Pese a todo, uno de esos presidentes de una de las mesas afrontaba la jornada, nos ha dicho, con optimismo. No cree que se produzcan incidencias y valoraba positivamente que el gobierno central, quien se encarga de estas elecciones, vaya a facilitar no solo los resultados de cada colegio electoral, sino también de cada mesa de votación, para subrayar así la transparencia de estas elecciones.
Fantástico. Cuanto más transparencia en las elecciones, mejor. Nunca lo habían hecho. Me parece excepcional. Y además así nos ayuda a todos a saber cómo votamos en cada uno de los colegios.
Siguen llegando, por cierto, votantes con lazos amarillos en la solapa, reivindicando la libertad de los exconsellers encarcelados y de los Jordis. Y un apoderado del Partido Popular ya avisa de que lo hará constar en el acta.
Tenemos las primeras valoraciones también con las incidencias en el Centro de Datos de Barcelona. Nuestra enviada especial, Neus Cerdà.
No ha habido ninguna incidencia destacable según el primer balance de estas elecciones. Así lo ha asegurado Juan Antonio Puigcerver, actual secretario general técnico del Ministerio del Interior.
Se han debido simplemente a sucesos que suelen producirse en cualquier proceso electoral. Llegada tardía de miembros de la mesa o bien ausencia de papeletas de alguna candidatura determinada, y se han podido constituir algún tiempo después, transcurrida pasadas ya las 9 de la mañana.
Madrid mira a Cataluña. Esta tarde, a partir de las 8 y hasta la medianoche, programa especial, con los primeros sondeos, los resultados oficiales, las valoraciones políticas y el mejor análisis. Elecciones catalanas en Onda Madrid.
Aquí en Madrid, la alcaldesa acaba de hacer balance positivo del dispositivo de Navidad en la Gran Vía con estos datos.
El 93% de las personas que han visitado realizan un gasto en la Gran Vía, las personas que visitan la Gran Vía. Bueno, eso es de lógica, lo sabemos. Todos los comerciantes saben que cuanto más personas pasen delante de sus comercios, mejor les va a ir en sus resultados. 6 de cada 10 personas que pasean por la Gran Vía hacen gasto. Eso nos lleva a que el 71% acaba finalizando ese gasto cuando tiene el propósito de hacerlo, y estaríamos en un 43 € por cada una de las visitas.
Incendio en Carabanchel, en la calle Comuneros de Castilla, hay 3 heridos, la más grave una mujer de 63 años por inhalación y quemaduras en las manos. Gema Martiz, portavoz de Emergencias Madrid.
Se trata de un incendio que se ha declarado en una vivienda de un tercer piso que ha roto por fachada y que ha afectado además al piso superior. En el interior se encontraban 3 personas que han tenido que ser atendidas por SAMUR Protección Civil por inhalación de humo. Una de esas personas, una mujer de 61 años, ha sido trasladada por SAMUR al 12 de octubre con que maduras en las manos.
Onda Madrid, el tráfico.
Nos fijamos en las carreteras de GT María Forner. Buenos días.
Hola, buenos días. Pues continúan los sobresaltos en las carreteras madrileñas. A esta hora encontramos un par de accidentes. Uno nos lleva hasta la A4. Se ha producido una colisión en Pinto, en sentido entrada a la capital, que está generando retenciones en este punto. Además, otra colisión en la A6 a la altura de Majadahonda está complicando también la circulación de entrada a Madrid por esta vía. Por otra parte, continuamos encontrando observando tráfico denso en la M40 desde Vallecas a Coslada en sentido A2 y también persisten las dificultades en la M50 en Boadilla del Monte hacia la A6.
¿Cuál es la situación del tráfico en la capital? Jesús Masuki, Gabinete de Tráfico del Ayuntamiento, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hay algunos puntos a destacar. Estamos fuera de la hora punta, pero atentos. Tenemos una incidencia en la M30, un accidente próximo al puente de Ventas en sentido norte. Atentos, afecta principalmente a los conductores que utilizan la calzada lateral. Por ejemplo, conductores que se quieren incorporar a la calle Alcalá o posteriormente tomar la salida por la Avenida América van a encontrar un tráfico más complicado. Además, en el interior tenemos que destacar en la calle de Joaquín Costa hay unas obras a la altura de Velázquez en sentido Avenida América, atentos, ocupando uno de los carriles y provocando un tráfico algo más incómodo, prácticamente desde la Plaza de la República Argentina. También a destacar las conexiones entre las plazas de Cibeles y de España, un tráfico algo más lento en Alcalá y Gran Vía.
Estamos también muy pendientes de Australia porque se ha producido allí un atropello múltiple, al menos hay 15 heridos en una vía peatonal de la ciudad de Melbourne. La policía ha detenido ya dos personas. De momento no hay confirmación oficial de que se trate de un ataque yihadista. Más noticias en una hora. Siguen con Alipi Begoña y todo el equipo de Buenos Días Madrid.
Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Son las 11 y 7 minutos de la mañana y estamos todavía cargaditos de temas que vamos a ir desgranando hasta la una, ya saben, a la hora a la que llega nuestro compañero José María del Toro con el partido de la una. Pero mientras seguimos, Alipi, está aquí Nieves Ortiz. Miedo me da Nieves cuando viene.
A ver, ¿qué tal Nieves?
Las cosas de Nieves.
Mis cosas, oye, pero que he estado ahí al quite, ha sido, vamos, escuchar a Begoña Tormo esta mañana decir, oye, Junqueras, ¿cómo va a seguir hoy esta jornada?
Es que me ha producido auténtica curiosidad.
Y he dicho yo, vamos a ello.
Ya está, Inieres, como una bala.
Oye, y como una bala se nos ha puesto José Manuel Couso, es el portavoz de funcionarios de prisiones de CESIF. Uh-huh. Muchísimas gracias por atendernos con esta rapidez, como siempre. José Manuel, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, Manuel, para feliz mí. Navidad.
Igualmente.
Y además, venga, que mira que le pido cosas yo a José Manuel, y siempre está ahí. Bueno, para empezar, y así nos metemos en harina. Elecciones en Cataluña, tenemos por un lado, ya saben ustedes, en Bruselas a Carles Puigdemont, siguiéndolo todo desde la distancia. Por otro lado tenemos en la prisión todavía a varios miembros importantes del ex-govern, es decir, el cabeza de lista de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, y también al exconseller Joaquín Forn, que era de Interior. Ellos están en Extremera, nos vamos a ir situando en la cárcel de Extremera, como digo, Joaquín Forn y Oriol Junqueras. Y por otro lado tenemos a los Jordis, al que es el número 2 de Junts per Cat por Barcelona y es presidente de la ANC, Jordi Sánchez, y también al presidente de Omnicultural, Jordi Cuixart, que están los dos, los Jordis, los lazos amarillos, ya saben ustedes, en la prisión de Soto del Real. Bueno, pues ya que tenemos a todo el mundo en su sitio, José Manuel, ¿cómo van a seguir? Porque todos están impacientes y expectantes, ¿no?, por saber cómo van a ir los resultados electorales, teniendo en cuenta que ellos forman parte también de esta campaña y que forman parte de las listas.
Hoy es como los días de la lotería, es un día de radio. Es un día fundamentalmente de radio y estarán atentos, pues eso, a cualquier noticia que salga en la radio, pues como esta, que seguramente alguno la esté escuchando en este mismo instante.
Claro.
Entonces pues estarán atentos a todas las noticias que puedan salir y lo que salga en televisión.
Claro. La duda que teníamos era, ¿hay algún límite horario para poder seguir los medios? ¿Pueden tenerlo? ¿Esto cómo va?
En absoluto. Ellos, mientras no molesten, una vez que se cierran celdas o que se apagan luces, a partir de las 12 de la noche ya no hay un ruido, pero ellos sí pueden escuchar tranquilamente con unos cascos o de forma que no molesten al resto de los internos del módulo. Uh-huh. Que no hay ningún problema.
Bueno, y además, claro, es un día, como digo, especial. Habrá también, a lo mejor, entre ellos, porque Junqueras y Joaquín Forn están en esa prisión y además en el mismo módulo. Por lo tanto, pueden verse, pueden comentar, pueden...
Sí, sí, sí. ¿No? Estará comentando la jugada pues continuamente, según las informaciones que vaya recibiendo. Uh-huh. Lo que no tengo muy claro es que puedan hacer uso del teléfono.
Ya.
Porque tienen un procedimiento sancionador en curso, no sé si habrá dado tiempo a que se les sancione todavía o no, pero bueno, creo que han tenido algún problemilla con los teléfonos.
Vamos a escuchar además la voz de Junqueras desde la cárcel, suena así.
Espero votar, espero que guanyem, espero poder venir, segur que serà així, a la sessió d'investidura.
Era Junqueras, ofrecía una entrevista que estaba grabada a RAC1, y es precisamente a lo que te referías, José Manuel, porque Interior está investigando se han saltado el protocolo. Vamos a recordar que los presos no pueden hacer esto.
Han hecho un uso indebido del teléfono, de un derecho y a la vez privilegio, que tienen que poder realizar llamadas telefónicas. Uh-huh. Entonces, bueno, pues están investigándose de qué forma lo han hecho y cómo ha ocurrido este hecho.
Parece que pudo utilizar una llamada, porque es a familiares, ¿no?, al entorno...
Sí, llamadas previamente autorizadas.
Bueno, pues eso es. Y dentro de las autorizadas está la esposa de Junqueras, que, por cierto, Jordi ha querido utilizar vía Twitter esta red para demostrarle su amor, porque además hoy es su aniversario de boda, y decía en estos 4 años, bueno, en fin, que esperaba estar juntos, que van a sobrellevar los problemas, terminan con un testimo, o sea que hoy es un día también especialmente emocionante, ¿no?, para Junqueras desde la cárcel, teniendo en cuenta su situación y que está lejos de su esposa, de la que digo pudo utilizar su teléfono y que a su vez eso está ahora por confirmar a través de Interior, fuese el enlace directo con RAC1 para que pudiesen grabar esa entrevista, porque al final se grabó la entrevista. Tienen un número, o sea, unos minutos además de duración limitados. 5 minutos.
Sí, 5 minutos por llamada.
Claro. Bueno, ¿se sabe, José Manuel, qué menú, por cierto, navideño?
No, sigue siendo alto secreto. Claro, con tanta información, al final nos cuesta trabajo averiguar esas cosas. Vale, claro, y eso que está hablando con los cocineros y nada, todavía están en la confección. Sí. Pero será muy parecido al de todos los años. Sí. Normalmente los internos tienen se gasta en euros en ellos entre 3,70 y 4,50 según el centro, y en Navidad, Año Nuevo, Nochevieja y Reyes se duplica esa cantidad que se gasta. Uh-huh. El año pasado, en la noche del 24, pues de primero tuvieron una sopa de marisco, tuvieron langostinos, 2 salsas, y luego tuvieron entrecot. Uh-huh. Eso fue una noche más, una bolsita que se les suele dar con productos navideños, pues con polvorones, bombones y estas cuestiones, y aparte suele ser piña o melocotón en almíbar, bueno, pues un poco como en todas las casas.
Un poco
y este año pues irá por un estilo, o sea, no falta nunca el cordero, no falta nunca pues la sopa de marisco, los langostinos, entrecot y algún tipo de pescado suele ser al horno o con salsa. O sea, que
igual Junqueras pide cava catalán, claro. Por pedir que no quede.
Eso, por desgracia, no puede ser, porque las bebidas alcohólicas están prohibidas.
Claro, claro, claro.
Sí que a lo mejor en la confección se puede utilizar el cava catalán, en fin, como un homenaje, pero vamos, no creo.
Bueno, hay que decir que las cárceles en España, especialmente Extremera, por la circunstancia mediática, ¿no?, por la presencia de estos personajes, al final son personajes políticos, ¿no?, los que también están dentro como reclusos, crean una expectación tal que motivada también, por supuesto, por las agendas de los propios políticos. Recordamos que esta semana, más allá de que se está haciendo campaña desde dentro de la cárcel y que él es número 1, cabeza de cartel de Esquerra, también... también, bueno, la presencia, como digo, de Marta Rovira y de otros 25 políticos que fueron arropándola, ha sido, bueno, un montón de gente, de periodistas, de fotógrafos, de flashes, de... Claro, ¿esto qué genera? Pues que haya también mucho movimiento allí, que sean ustedes un poco de información.
Claro, no, nosotros de entrada a veces cuando vamos a entrar a la cárcel parece la alfombra, una alfombra roja, entonces, bueno, pues te asustas un poco, tanta atención mediática en ese instante, damos unidades móviles, bueno, en fin, lo que sí nos supone es un pequeño problema, porque los focos están puestos encima de nuestro trabajo y el escrutinio es continuo, los jefes suelen estar un poquito más nerviosos de lo habitual, que dónde está fulanito, que mira a ver con quién se relaciona, que en el patio, que no, o sea, que tienes que hacer un trabajo añadido y extra al que ya de por sí es complicado para la funcionaria de prisiones, que además son momentos delicados porque somos poca plantilla y encima en estos momentos pues la gente suele aprovechar para coger vacaciones y ir con sus familias, con lo que, hombre, tanta atención mediática no nos gusta demasiado. Nos gusta hacer un trabajo de forma más anónima, claro.
Un trabajo añadido, ¿no? El hecho de tener que estar tan pendientes de todo, que no haya ningún conflicto, porque es cierto que cuando estuvo Marta Rovira, que luego entró, por cierto, a ver a Oriol Junqueras, bueno, aparte de estar rodeada de periodistas, también estuvo rodeada de un grupo que no les recibió de buena gana. Desde luego tenían pancartas de España, les estuvieron reprochando esa presencia, defendiendo la unidad del país, y además fueron ataviados con música de Miguel Ríos, el Himno de la Alegría, música de Manolo Escobar, el Viva España, o este Poro Pompero. Digo yo,
claro. Es porque eso, en esos momentos puntuales de tanta atención mediática son utilizadas por todos, claro, o sea, ahí, a la entrada de una cárcel puede ir cualquiera, pues bueno.
Claro. Digo yo, ¿les llegaría a Oriol Junqueras
Es muy difícil.
No les llegó.
Es muy difícil porque está muy alejado de los módulos residenciales. Uh-huh. No es. Tendría que organizarse un escándalo mucho más grande del que se organizó para que les pudiera llegar alguna cosa, pero no llegaría. Luego ya sí se lo contaron y ven las imágenes, pero en directo no. Claro.
Pues nada, esta noche entonces habrá mucha gente también en las cárceles de Madrid que estén pendientes de lo que pasa en la tele, en la radio, para seguir las elecciones catalanas. Es que yo me acordaba, José Manuel, cuando estuviste aquí, que dijiste a las, no recuerdo, era relativamente temprano, se apagan las luces, y yo entendía que también se apagaban las teles y las radios, pero claro, están los cascos.
No, efectivamente, ellos suelen hacer, vamos, de hecho las teles es la compañía de los presos durante muchas horas de noche, o sea, un interno que no puede dormir, pues bueno, pues pone la tele o escucha la radio, y si no molesta, no hay ningún problema, pueden tenerla todo el rato que quieran encendida. Uh-huh. No hay problema.
Pues nos ha sacado de la duda.
Pues José Manuel, Onda Madrid a tope en todas las cárceles, ¿eh?
Muy bien, ojalá. Es una emisora muy amable y yo siempre quede tengo algo que ver con vosotros, quedo contentísimo. Y pediros perdón por esta voz infame que tengo, pero es que el invierno llega tarde, pero con muy mala idea.
Y además bueno, el día que se estrena, el invierno, justo hoy.
Sí, casualmente.
Bueno, no pasa nada.
Bueno, mandamos un beso a todos los funcionarios que también van a trabajar en las fiestas.
Desde luego.
Por supuesto, esto es un trabajo de 24 horas sobre 24 horas. No hay más opción.
Efectivamente.
Sí, total, que nos acordamos de los presos, pero no de los funcionarios.
Pues nada, seguro que el 2018 le trae un aumento de plantilla, que sí. Estaría bien, ¿verdad?
Ojalá, eso sí que sería muy bien recibido.
Hombre, sería un regalo de Papá Noel o de Reyes, vamos, que todos nos sumaríamos a ese. Pues nada, muchísimas gracias, de verdad, muy buen día. Y feliz Navidad.
Un abrazo, igualmente, José Manuel, gracias. Sí.
Hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta adiós. Luego. Son las 11 y 18 minutos.
Onda Madrid. Felices fiestas.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas? Todo concentrado en un solo sitio.
Ven e imagina tus mejores Navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
Años se repite el mismo cuento, doctor, y ya no aguanto más.
Cuénteme, fantasma de las Navidades pasadas, ¿qué es lo que le agobia?
tratar con el malvado de Mr. Scrooge.
Scrooge tiene sus cosas, pero una vez le pilles el punto no es para tanto. Es peor mi cuñado, el fantasma del verano pasado, el de Despacito.
Entonces dígame qué le aqueja.
No soporto viajar a las navidades pasadas porque todavía no ponían la radio del cole en Onda Madrid.
¡Jopelines! ¿Cómo ha cambiado el cuento de la Navidad?
El fin de semana, de 8 a 9 de la mañana y los sábados de 2 a 3 de la tarde, la radio del cole en Onda Madrid.
Estas navidades, cuando entres en Polijuguetes, algo mágico te va a suceder. Entrarás en nuestro mundo de ilusión y emoción, rodeado de miles de juguetes para divertiros pequeños y mayores. Y ahora con tu compra puedes llevarte la cesta de juguetes más grande de estas navidades. Infórmate en vivejugando.es. En Madrid, busca tu tienda Poli más cercana en jugueteriapoli.es.
En Onda Madrid.
¡Buenos días, Madrid! ¡Feliz Navidad!
Con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Merry Christmas, ladies.
Merry Christmas, Mr. Bublé.
Are you ready to sing a little jingle bells?
Yes.
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
Buenos días, Madrid, te desea feliz Navidad.
Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. All the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight.
Jingle bells, just jingle bells. Jingle all.
Once y 21 minutos de la mañana, han visto que tenemos villancicos, música navideña para todos los gustos. Hace una selección todos los días Juanjo Ceballos y nos la pone, y la verdad es que nos anima mucho. Dan ganas de salir a la calle, de felicitar las Pascuas, de abrazar a la gente, de dar dos besos, de comprar, Alipio.
También.
De comprar, bueno, pues mira, el ministerio.
De comer, de beber.
También, es que tiene que...
Para celebrar.
Si no compras antes, o vas a mesa puesta, que también puede ser.
También.
Pero si no compras antes, es difícil que comas y bebas. Hay que ir a comprar.
Hay que ir al mercado.
Eso es lo que quiere el ministerio, sí. Que no nos olvidemos de que tenemos mercados tradicionales. A mí me parece fenomenal porque además, pues es eso, ya no solamente es los productos que encuentras, sino cómo te cuida los comerciantes que se vuelcan en cuidar a los clientes. Bueno, pues el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad ha lanzado una campaña que se llama así: Ven a tu mercado en Navidad. ¿Y sabes dónde están promocionando esta campaña?
¿Dónde?
¿En qué mercado?
No, dime.
Pues aquí en Madrid, pero no en Madrid capital, lo están haciendo en San Lorenzo del Escorial.
Bueno.
Y allí se ha ido Pilar Rivera. Pilar, buenos días. ¿Has comprado ya?
Tal,
¿has aprovechado?
Días.
¿Te llevas la bolsa
no,
o el carrito?
No. De momento no, pero en cuanto terminemos el directo me pongo a comprar en este mercado, además.
Como
mercado
una loca,
consolera.
Eso.
Sí, como una loca, no con cabeza, mejor me irá.
No, ahora todo el mundo compramos, no vayas de buena, que ahora todo el mundo compramos como locos.
Compulsivamente, sí. Bueno, además, como digo, en un mercado consolera, porque fijaos, se construyó en 1871 sobre lo que eran las caballerizas del cuartel de guardias Balonas, después ha sido cárcel, hogar del pensionista, y hoy es un mercado tradicional de proximidad en el centro del casco histórico San Lorentino. Y bueno, movimiento. Carlos Contreras, que es el presidente de la Asociación de Comerciantes de este mercado, que además regenta una carnicería y una casquería. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, somos tradicionales, Carlos. Seguimos comprando lo de siempre, cordero y cochinillo.
Pues sí, la verdad es que sí, las tradiciones se cumplen como años atrás. Antiguamente la verdad es que tenía más demandado el tema del cordero y cochinillo. Hoy la gente pues a lo mejor tira más de solomillos o algo más liviano de hacer, que no lleve tanto tiempo, tanta elaboración, pero bueno, aún así se siguen vendiendo corderos y cochinillos.
Y fijaos que, bueno, a pesar de que Carlos tiene el cordero y el cochinillo a buen precio, pero Carlos, me comentabas que hace apenas un mes el cliente se lo podía llevar casi por 4 euros menos el kilo.
Pues sí, hombre, no cabe duda que siempre en estas fechas la demanda se hace que el precio suba un poquillo. Y bueno, pero intentamos que la gente intente gastarse lo menos posible y dejar los precios más asequibles posibles.
13,95 la chuletita de cordero, si os animáis.
¿A cuánto, Pilar?
A 13,95 están las chuletas, pero claro, si no se lleva en medio o entero, ahí sale mejor de precio, ¿no?
Sí, en esta fecha la gente tira más de por cordero medios o enteros, y porque es más bien para asar y para, para otro tipo de elaboración que hacemos durante el resto del año, y se vende más así, más por medios o enteros.
El Ministerio ha considerado que este era el mercado ideal, Carlos.
Pues sí, por algo será.
Como presidente de los comerciantes del mercado, ¿cómo venderías tu mercado, nunca mejor dicho?
Pues es un mercado precioso, con mucha historia, en el que pues nuestros antepasados han trabajado aquí, nosotros seguimos trabajando aquí, y tenemos mucha ilusión por mantenerlo y por vivir de ello.
Carlos, muchísimas gracias. Bueno, y si de cordero y cochinillo hablamos, pues claro, fruta, verdura, no puede faltar, y los postres típicos. Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, polvorones, que no se come un polvorón en estas fechas.
Vamos, la gente que se pone hasta arriba de polvorones en estas fechas. Y entonces, pues nada, aprovecha para llevar todo lo que son polvorones dulces, y luego ya viene pues la verdura para desengrasar, claro. Después de las fechas es lo que tiene.
¿Qué es lo que más se está vendiendo en comparación, por ejemplo, con el año pasado?
En cuanto a polvorones, pues de todo tipo, de almendra, de vainilla, en cuanto a dulces.
De todo. ¿Sube mucho el precio en estas fechas?
No, esos precios son más o menos estables, se repiten casi todos los años. Sube más el precio en verduras y en fruta. Para postres eso sí que sube un poco más, pero vamos.
Pues muchísimas gracias, buena campaña. Nos acompaña esta mañana también Fernando del Campo, él es consultor externo, porque este mercado, Fernando, buenos días.
Buenos días a todos.
Va a sufrir una importante rehabilitación, una importante remodelación, que es lo que vamos a ver en breve.
Bueno, pues como ha explicado Carlos Contreras, el presidente, que es un chico joven, tiene mucha ilusión en que esto siga adelante. Entonces, el mercado yo creo que ahora mismo adolece de una adecuación, una rehabilitación que de alguna forma pues se ajuste a las exigencias del cliente, ¿no? No va a ser el fantástico mercado de San Miguel, no va a ser un mercado gastronómico, pero sí pretendemos que sea un mercado, uno, que se siga cumpliendo el objetivo de la compra cotidiana, del mercado del comercio proximidad; dos, que sirva un poco de dinamizador del comercio tradicional, del casco histórico de nuestra localidad; y tres, pues bueno, pues conjugue una serie de servicios, una serie de valor añadido al cliente que ahora mismo no tiene, ¿no? Y en eso estamos trabajando.
De momento hay tanto proyecto. ¿Para cuándo? Ya sabemos que las obras empiezan, los anteproyectos llevan su tiempo, pero ¿para cuándo?
Pues mira, precisamente el Ministerio, a través de la Comunidad de Madrid y a través de la empresa Mercasa, nos ha dado el primer proyecto. Estamos pendientes ya simplemente de que el Ayuntamiento prepare la estructura jurídica, con lo cual ahora mismo ya todo está en el alero del propio Ayuntamiento.
Bueno, pues muchísimas gracias, Fernando del Campo, consultor externo para la rehabilitación de este mercado, que no se va a convertir, como escuchábamos, en un San Miguel, pero que sí va a, sin perder este aspecto de tradicional y de proximidad aquí en el casco histórico de San Lorenzo del Escorial, del Real Sitio, sí que se le va a dar un nuevo aire.
Estupendo, pues Gloria, muchísimas gracias, y nada, aprovecha a hacer esas compras, si puedes coger algún polvorón, yo te lo recomiendo, no es por nada, no tengo ningún tipo de, en fin, de interés específico,
no para,
pero bueno,
entrar en directo, comérselo. No, para entrar en directo,
no, pues sería un poquito complicado hablar comiendo un polvorón y decir Pamplona, ¿no?
Pero dice, no tengo ningún interés específico más que comérselo, te lo digo yo ya.
Ah, siempre por lo que tenga, por echar una mano, ya sabes, yo soy muy goloso.
A un diente.
¿Qué le vamos a hacer? Un diente. Oye, Gloria, que nada, que muy bien, muchísimas gracias y que pases un buen día.
Hasta luego.
Venga, hasta luego.
Gracias.
Son las 11:28 de la mañana.
La última jornada del año en Onda Madrid. El viernes, a partir de las 9:45 de la noche, retransmisión de los partidos Español Atlético, Alcorcón Almería y Lugo Rayo. Y para cerrar el año, el sábado, desde las 12 del mediodía, el clásico Real Madrid-Barcelona. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Onda Madrid. Feliz Navidad.
¿Dónde están?
¡Ay, ay, ay! ¡Míralo! ¡Corre!
Ya los tengo.
¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!
los calzoncillos! ¡Faltan mis calzoncillos! ¡Qué horror! ¿Quién lo ha permitido? ¿Quién lo ha consentido? Son mis calzoncillos. ¿Quién los escondió? Desde hace mil años los dejó colgados al lado del baño. Y siempre igual, algún duendecillo o un ratón muy pillo, tal vez un chiquillo. ¿Quién me los quitó? Dentro del piano, encima del tejado, yo me quedo helado.
Pues sí, vamos a hablar de eso, de calzoncillos, o sea, que sea limpio, que nadie
desde
se sorprenda.
Luego. Pero no de cualquier calzoncillo. No, no, nosotros aquí somos muy especiales y no le íbamos a hablar de un calzoncillo estándar. No, no, no.
Ha sido un calzoncillo normalucho, no, hombre, no.
Perdón, nosotros tenemos una cierta categoría que queremos trasladar a todos ustedes porque se merecen la mejor información. Y, bueno, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que tenemos con nosotros a grandes emprendedores, personas que apuestan por un proyecto y lo ponen en marcha y además ese proyecto triunfa. Y cuando hablamos de emprendedores aquí en Onda Madrid, pues estamos hablando de ese programa Emprende Madrid, que ya saben, todos los jueves desde las 9 a las 10 de la noche les acompaña en directo o, en fin, bueno, hoy hay fútbol, me parece, ¿verdad? Está con nosotros Chema Nieto. Chema, buenos días.
A mí me gustaba el fútbol.
¿Te gustaba?
En su día me gustaba el fútbol.
¿Te gustó? Pretérito, perfecto, ya.
Sí, estoy cogiendo bueno. el fútbol y la política, hijo de qué país, macho.
Bueno, en fin, bueno, que está con nosotros Chema Nieto y oye...
Ahora se está dejando el fútbol y se está pasando a los calzoncillos.
Se está pasando al mundo de los calzoncillos. A ver, cuéntanos, ¿por qué tenemos aquí algunos calzoncillos? Ya lo digo, para aquellos que nos ven a través de la página web de Telemadrid, pues habrá, bueno, pueden observar cómo la mesa del estudio se ha llenado de calzoncillos. Pero no de cualquier calzoncillo, como decimos.
Mira, Lipio, qué sexy voy a estar estas navidades.
Fíjate,
en casa, ¿eh? A ver,
un dibujo de cactus.
A ver qué
cactus
sucede.
Cactus con guantes de boxeo.
Sí, con guantes de boxeo.
Y estos aquí encima de la mesa son como navideños.
Sí.
¿No?
Tú, Lipio.
Es. Sí. Ese se llama Grincho.
Ah, sí, es un cactus navideño. Cactus digo, navideño. A ver si se están riendo,
claro,
de mi papá.
Ahora, el cactus ahora se lleva por fuera.
Increíble.
Bueno, sí, emprender mola tanto que hasta en el mundo de los calzoncillos vemos cosas distintas, cosas llamativas y cosas que molan, sobre todo el diseño, ¿no? Estáis viendo que...
Sí, chulas.
Y se incorpora a la mujer en los calzoncillos también y lo hace de Cool Cactus. Y tenemos aquí a su director de marketing, Luis Aguilar. Bienvenido al Buenos Días Madrid, Luis.
Muchas gracias, Chema.
Tú no pinchas, ¿no?
Yo no pincho. Los que pinchan son los que van nuestros calzoncillos en sus noches de combate. Y eso sí que tienen pegada.
¿Qué pasa, que los cactus atraen o qué?
Los cactus están muy de moda. Sobre todo los de The Cool Cactus.
Oye, pero ¿cómo se le ocurre a alguien ponerse a hacer calzoncillos? Porque uno piensa en una idea de negocio, montar alguna cosa y tal... Y yo, de verdad, tiene mucho mérito, porque es que, a mí lo último que se me ocurriría es montar algo de calzoncillos. ¿Es que teníais ya algo de familia? ¿Os dedicabas a esto de la mercería? ¿Cómo va?
Nada, lejísimos de esos. Pensarás que estamos locos, pensará mucha gente que estamos locos. lo sabemos, somos conscientes de ello. No, pues básicamente, como tantas otras cosas, empiezan con muchas tardes de buenas cañas madrileñas y dándole muchas vueltas.
Dieron de sí.
Y dieron mucho de sí, efectivamente.
¿Cómo acabasteis en calzoncillos?
Acabamos en calzoncillos siempre. Y entonces, pues, otra de las cosas que hacíamos es jugamos al fútbol, ¿no? Y nuestro equipo de fútbol teníamos, nos cambiamos después del partido, solíamos perder, de todas formas nos cambiábamos y nos duchábamos y veíamos que siempre llevamos los mismos calzoncillos, unos de cuadros, unos de rayas, unos pues más o menos de ese estilo. Y dijimos, joder, queríamos hacer algo y veíamos calcetines, hay de todo tipo de calcetines, gafas de sol, infinitas, camisas, hay hasta con guindillas. ¿Y por qué calzoncillos que se supone que cada día, por lo menos los hombres nos ponemos uno cada día y las mujeres utilizan muchos, pues... Primero para robárselos a sus novios o pareja, luego para estar ahí en pijamita en casa cómodas o para ir a la playa. ¿Por qué no un calzoncillo distinto para todas esas personas que quieren algo diferente, de calidad, 100% algodón y sobre todo con un diseño disruptivo y que sea, pues eso, fresco?
Pero no os dedicabais a nada de esto, ¿a qué os dedicabais?
Nada, pues para que te hagas una idea, hemos estudiado todos derecho o derecho ya de, o sea, que imagínate. Fíjate, fíjate. Yo estaba en tema de eventos, otros han estado, pues, no sé, ventas,
vale, venga,
de
me,
todo.
Me ubico, no tenéis ni idea, y entonces, nada. ¿Cómo empiezas en este mundo? Porque, claro, tienes que ir a ver, ¿no? Te tendrás que enterar.
Pues probando, tocando muchas puertas, fábricas, que evidentemente al principio nos miraban con cara de ¿dónde vais locos? se reían un poco, no, se reían, nos tratan con mucho respeto, pero era como, bueno, pues...
Se
mira,
reían
chicos,
cuando os ibais.
Sí, eso.
Pero, salen estos pringados.
Mira estos pobres chavales que no tienen ni idea de nada y encima quieren hacer calzoncillos. Bueno, o sea, se van a meter en un lío. Y pues tocando muchas puertas y dándonos muchas veces de bruces con ellas, conseguimos dar con un fabricante que apostó por nosotros y que le ha gustado nuestro proyecto, que es la clave, y hemos conseguido tener un producto que la verdad que estamos encantados. Porque lo importante de Cool Cactus es que son calzoncillos 100% algodón, que la calidad es prima y luego,
sí, luego salen los escozores, ¿no? Este no, ¿no?
Este...
vamos, no queremos.
Chema,
tú que te lo has puesto en el cuello, te veo bien. Veo que todavía lo tienes suavecito y estás bien. Y eso que te has puesto el boxeador, que es
la
el
que
más...
Que noche le voy a dar a mi mujer.
hoy hay noche de combate.
Veo que yo o me pongo seria o aquí os venís arriba y no ni preguntamos. O sea, preguntar, aparte de la calidad, evidentemente, te tienes que diferenciar. También todo lo que es el packaging, ¿no?
Eso es.
Packaging.
Chema ya se ríe por cualquier cosa.
O sea, si hubiera dicho paquetismo, hubiera tenido la risa. Pero he dicho un término...
Perfecto, Begoña, packaging, y de hecho es el término que se utiliza.
El envoltorio.
Sí, de hecho, es que, a ver, de Cool Cactus nos gusta mucho cuidar el detalle. Cuidar el detalle significa tener unas bolsas que, como veis aquí, tenemos unas bolsas muy chulas, para cuando todas esas personas que quieran hacer un regalito diferente, que en Navidad ya no sea como, no sé qué regalar, no, pues venga, voy a regalar un calzoncillo que no tengo ni idea, no, ahora que sea, voy a regalar un calzoncillo, claro. Adrede.
No, un Cool Cactus.
Ole, toma, limpio ahí dando la clave. Y entonces, pues eso, entonces nos hemos metido haciendo unos paquetitos que se vea el diseño, que es fundamental, que se vea el diseño. Luego,
¿quién
tenemos,
los hace los diseños?
Pues tenemos, en su momento teníamos un diseñador que era amigo nuestro y ahora tenemos una diseñadora que está incorporada en el equipo y es la que pues le da todos estos coloridos y diseños que nosotros tenemos una serie de reuniones. Venga, queremos hacer, pues por ejemplo, uno de la nueva colección, una ballena. Y pues hacemos una serie de reuniones, varias propuestas.
¿Todos llevan
cactus? No. Hay una serie de cactus, por ejemplo, el boxeador, el navideño, tenemos uno surfero que está por aquí en el paquetito y luego hay algunos pues que no tienen nada que ver, animales, por ejemplo, ¿no? El de tiburones. De hecho, cada uno lo que tiene también es su nombre y su porqué. Por ejemplo, el del boxeador, decía antes lo de las noches de batalla, pues es un poco por eso, porque es para que te lo pongas cuando quieras dar un poquito de guerra. Tenemos el de jamones, uno que se llama jamón. Bueno. Entonces ese es pues para el típico día que tienes una barbacoa con tus amigos, que no te falte absolutamente nada. Que ya que tienes el delantal que pone tu nombre y pone toda la receta de la barbacoa.
Para despedidas también, ¿no?
Para despedidas, ¿no? El de Navidad, que es el Grincho, porque, no sé, o sea, por ahí del Grinch, que es el, pues eso, pues este es el Grinch O.
A ver,
porque
el de tiburones.
El de tiburones está aquí.
¿Has traído?
Sí,
ver.
Y ese es nuestro top ventas, ese se llama Shark Attack.
¿Ah, sí?
Sí.
Shark Attack.
Shark Attack. Porque ese, aunque no ataca, ¿eh? Son rosas y son muy simpáticos.
Yo tengo mucha curiosidad, Luis, tengo mucha curiosidad por lo del tema de la mujer, ¿no? Porque es algo, o sea, si hablamos de que los proyectos de emprendedores son totalmente disruptivos, este ya es tremendo. Porque es que yo, a ver, que sí que es verdad que es una prenda cómoda que sí se ha visto utilizada por ambos sexos, pero en vuestra web está dirigido a la mujer, la venta está dirigida a la mujer.
Sí.
¿Y qué porcentaje tenéis de mujeres y hombres? Y viceversa.
Pues mira, ya en... Y viceversa.
Chema
siempre
eso
busca
sí
ahí
no,
el toque.
Eso sí que no, te admito
no,
lo del packaging,
no, no.
Te admito lo que quieras, menos
poco,
eso.
Poco, no. A ver, básicamente, pues por ejemplo, ya en redes sociales tenemos más seguidoras femeninas que masculinos.
Qué bueno.
Leve el porcentaje, pero sí que tenemos más. Y de compras, muchas, lo que decías, las chicas ya se están identificando con este proyecto. Y no solo para estar por casa, sino para ir a la playa, por ejemplo.
Hemos para regalárselo a tu chico, y, porque
o sea,
te
eso,
apetece...
Lo de regalar, sí, eso es lo que iba a decir a continuación. A nosotros lo que más contentos nos pone no es que le regalen a los chicos, que también, sino que se lo compren para ellas. Porque les ha gustado tanto el producto que dicen, no, yo este no se lo voy a quitar a mi novio, este me lo compro para mí. ¿sabes? Por ejemplo, se hacen un pack de tres, que es el típico pack que gusta mucho en nuestra web, y dicen, y es que además lo ves en las tallas, porque como se pueden combinar tallas y modelos, muchas veces ves que compran dos L's y una M.
Sí, de la M ya sabes.
Y la M se ve, sí, sí, imagínate, pues Begoña no sé qué, no sé cuántos, dirección tal, dos L's, una M, dices, pues claramente, vale, evidentemente puede ser para un hermano pequeño, pero ya ves, ya vas viendo estas cosas, y hemos estado pues en muchos pop-ups, markets de estos, de, sí, que en donde nos seguimos dando a conocer la marca, y es que muchas chicas, eso, en verano en Guadalmina o en Ruiloba ahí en Comillas, y decía a las chicas, jo, esto me lo llevo para mañana para la playa. Para la playa, y claro, nos encantaba.
A
nosotros.
Pantaloncito.
Claro.
Sí,
sí, sí. ¿Tú te lo pondrías, Begoña? ¿Tú te lo pondrías?
Yo es que de pantalón corto creo que no me lo he puesto pues desde para... los, pero no ya, sé,
¿y a la playa que vas
siete.
En vaqueros?
En pareo,
ah,
chaval.
Vale, vale.
Pero, pareo, pero con una camiseta, con una camiseta y blanca chula, y luego con el golpe de color de Cool Cactus vas, vamos, fenomenal.
Que la rompe. Sí, oye, y ¿cómo andan de precio?
Pues mira, tenemos uno a $19.90, y luego el pack de tres, que os decía antes, que es como el pack estrella, $49.90.
Qué bueno.
Y luego, pues siempre hay, como veis, también baja bastante el precio de la unidad. Cuando con todo esto, los packs salen bastante interesantes y se puede combinar gente, amigos, claro. Pues eso, para varias personas, varios regalitos. Y gusta mucho, y gusta mucho, la verdad, porque con esto que os decía, nosotros, volviendo un poco al tema del unisex, nosotros siempre que hemos hecho un shooting de fotos, no, Chema, no sé si puedo decir shooting.
¿Shooting?
yo soy de Moratalá, también en inglés, también, soy packaging.
Ahí le dejo.
Entonces,
perdona, pero tú sueltas unos palabras que yo me quedo bizca, y packaging es de lo más light,
sí,
que se oye cuando estamos en la zona de emprendedores.
Pues hay gente que puede pensar mal, ¿sabes? Sí, ¿qué tú, tal va el packaging?
Tú, que tienes la mente
pues
sucia.
A la que puede la suelta, está claro.
Esto de tener dos hijos.
Pues eso, en los shooting o sesiones de fotos siempre incorporamos una chica, porque nosotros, bueno, para empezar, les queda mejor que a nosotros las cosas como son. Y luego que siempre nos ha gustado esa idea de calzoncillo unisex. Y encima está gustando. O sea, que estamos encantadísimos. Pelos de punta.
Me lo comentabas antes de entrar. Habéis vendido la leche, ¿no? Habéis vendido un montón ya de calzoncillos en un año y medio que lleváis.
Bueno, año y no llega a un mes realmente. Sí, estamos muy, muy contentos. Todavía queda mucho por hacer y por mejorar. Pero sí, sí. Hace poco pues estuvimos ahí con la barrera de los 10.000 calzoncillos superados. Y bueno, pues...
mira, estoy abriendo la página web. Perdona que
te
corte.
¿Parece?
No, pero está bien. Pero es que además si lo miran en la...
Descuento.
Exacto. Es. Entran en Cool Cactus de Cool Cactus. Cactus.com y
es.
Tienes un 10% ya directamente solamente por hacerlo a través de la página.
Si te metes
en
la web,
además de web, bueno, estáis en los pop-ups y todo esto.
Eso es.
Todas
sí, por
historias.
Ejemplo, ahora, en cuanto acabe aquí, me voy a Serrano número 2, donde estaré yo mismo en un... Vamos, atendiendo
en
ahí.
En calzoncillos.
En calzoncillos siempre. Me pongo cerca de la puerta, pero bueno, con el calzoncillo voy bien, con el 100% algo.
Si te da un aire, ten cuidado.
y también estamos, por ejemplo, este fin de semana en Ortega y Gasset número 8, y bueno, pues es lo que hay que hacer. Hemos estado en Barcelona, en Valencia, bueno, todo lo que hemos podido, en Mercado de Diseño, en Madrid, Matadero, bueno, todo lo que se pueda hacer en mercados.
¿Qué target tenéis? ¿Quién compra estos calzoncillos? Porque, hombre, supongo que tendréis mayoritario hacia el online, ¿no? Venta online, o sea que...
Pues mira, no. La verdad, evidentemente nuestro principal canal es el online, en thecoolcactus.com, que es donde tú puedes comprar esos calzoncillos con pegada. ¿Qué pasa? Que luego, pues a través de las redes sociales, evidentemente tenemos un público más joven, donde ves que a lo mejor pues de los 19 hasta los 30 y pico, pero luego mucha gente en la web y en los mercados nos compra que no necesariamente es tan joven, sino que es un poquito menos joven. ¿Y por qué? Porque les encanta tanto el diseño como la calidad, que es al final la clave de ese algodón.
Claro.
Que tú los tocas, de hecho, es que tú lo ves, tú tocas ese algodón y ya dices, es una gozada, la goma... da juego porque ciñe pero no aprieta, tiene doble costura trasera, no sé, y luego una serie de detalles, el botón dentro, Chema, que esta te va a gustar, dentro de la goma tenéis una especie de simulación de púas. Claro, como somos de Cool Cactus, claro. Evidentemente estas son muy suaves, como podéis ver.
Sí, pues ya lo que
el botoncito que pone de Cool Cactus
lo
también.
Ves. Sí, a mí ¿Por qué buscabas al comprar un calzoncillo?
Sobre todo que sea cómodo.
Esa es la clave.
Si son bonitos, de entrada, y además son cómodos, pues ideal. Pero veo una cosa, todos son modelo boxer.
Todos son de este estilo, sí, amplio.
Para que la gente nos entienda, como si fuera un pantalón de deporte.
Sí, el calzoncillo, entre comillas, clásico. Sí, eso es. Y vamos, de momento hemos hecho este modelo porque, sinceramente, es el que nosotros mismos llevamos y es el que controlamos. Pues oye, podemos decir, este es cómodo, este no es cómodo, este está bien. Y cuando hemos hecho pruebas, pues podíamos... hablar con un poquito de base, porque el otro, la verdad, que el ceñido no lo... De momento
el dinamita no, pero el otro de así, también tipo boxe, pero de algodoncito, alguna ya, camiseta, sí, me refiero.
Sí, te he entendido. De momento no, pero bueno, ya no hemos empezado, no descartamos, llevamos un añito y un mes, o sea, todavía estamos abiertos a muchas opciones, uh-huh, e incluso a probar a lo mejor en un futuro con trajes de baño, o sea... Tenemos mucho que evolucionar, mucho que mejorar y que creer. Que
bueno, tenéis ya la marca, que eso ya es un...
Eso es un punto. Y original, ¿eh? Original. El cactus está bien, sí, bien, sí, bien, sí, usado, bien argumentado. Claro.
Traéis unos cuantos y podríamos regalar alguno a los oyentes.
Les vale, pues a ver, ¿cuánto regalamos?
Venga, yo creo que un pack de tres, ¿no?
¿Un pack de tres?
O tres sueltos.
Vale. Bueno, pues a ver, atención, son las 11:44 de la mañana. A partir de las 11:45, que va a ser enseguida, los tres primeros mensajes de WhatsApp que nos pongan quiero un cool cactus,
¿eso?,
se los llevan.
Vale, toma, ya está. Ala.
¿Vale? No, no puedes, ya tú, saben. Alipio, no puedes tú.
No, yo no puedo.
No puedes participar. Pero
quiero un cool cactus. Y ya está.
Y ya está.
Me gusta.
Se lo lleva.
O sea, pues quiero un cool cactus. ¿Cómo es el teléfono?
Yo tampoco puedo, porque
no,
estoy aquí
en el
tiburón.
No, se lo tiene que saber la gente.
¿Cómo lo puedes repetir?
De momento vamos a dejarlo ahí. Seguro que alguno contesta. Y está nuestra compañera Carmen Martín Tejeda pendiente de ello. Así que nada, llamando, si vemos que, llamando, oye, si hay algún rezagado, pues hombre, vamos dando pequeñas ayudas, que sería el número de teléfono de nuestro WhatsApp.
No.
Alguno se va con el regalo de Reyes ya.
Hay que ponerlo un poquito difícil.
Una Nochebuena sería una alegría.
Oye, pues una pregunta. Oye, sí. Claro, cuando decidís dar el paso adelante, poner en marcha el proyecto, uh-huh, claro, ¿dónde hacer, dónde fabricar estos sí, calzoncillos? Fundamental. ¿Fuisteis así de primeras a tal sitio ya porque conocíais algo o hicisteis una comparación, en fin, una prospección?
Hicimos una prospección, sí, porque primero como buscábamos algo diferente de diseño y de calidad. Estuvimos intentando hacerlo aquí en España por una cuestión obvia de primero de hacer el Made in Spain y luego de cercanía y facilidades. ¿Qué pasa? Que no encontramos la calidad y no podíamos hacer los diseños que buscábamos. Luego también estuvimos probando con Portugal y al final lo que tuvimos que hacer es irnos a Turquía por esto, el tema de la calidad del algodón turco. Ajá. Y sobre todo los diseños que nos permitían hacer lo que nosotros queríamos de este diseño diferente, disruptivo y original.
Ajá. Pues nada, Luis, que lo petéis. Perfecto. Estas Navidades y a partir de ahí mucho más.
Muchas gracias, Begoña.
Sí, sí, sí. Fenomenal.
Que os vaya muy bien, de verdad. Muchas gracias.
El Emprende Madrid, que el sábado a las 6.
El sábado a las 6. Bien.
Habrá mucha gente de vacaciones y tal, pero que lo escuchen, que vamos, perfecto, a hablar de metodologías para emprender. Rápido, sencillo y a
luego,
crear tu empresa.
El podcast.
Bien. El podcast. Se mueve bien, sí.
Bien, perfecto.
Pues nada, Chema, feliz Navidad. Que
feliz,
no
Navidad,
familia.
Feliz Navidad, feliz Navidad. Feliz Navidad,
lo queremos.
Muchas gracias.
Feliz Navidad. Y ahora una mini pausa y volvemos.
Sí, a Papá Noel.
Onda Madrid. Feliz Navidad.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas? Todo concentrado en un solo sitio.
Ven e imagina tus mejores Navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
Madrid mira a Cataluña. Esta tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, programa especial. Con los primeros sondeos, los resultados oficiales, las valoraciones políticas y el mejor análisis. Elecciones catalanas en Onda Madrid.
¿Sabes que me he comprado un Volvo V40 por solo... ¿Pero qué? Si no he dicho nada. Oye, esto está...
Hay precios tan espectaculares que pueden impactar demasiado. Eso pasa en la red de concesionarios Volvo de Madrid, que hay 175 unidades de V40 Volvo Select, vehículos de ocasión certificados, a un precio increíble. 175 unidades por solo...
Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos días Onda Madrid.
Son las 11 y 49 minutos de la mañana y bueno, pues es el momento, como todos los jueves, de hacer un anticipo de ese programa que ustedes pueden seguir en directo todos los sábados de a las 12 de la noche. Así que vamos a ver, está con nosotros ya Álvaro Martín, que es bueno, pues el conductor de Ecos de los Remotos, ese programa donde hablamos de la magia que tiene Madrid y de las cosas que ocurren en Madrid, fenómenos paranormales, en fin, de todo lo que tiene alguna relación con el mundo del misterio. Uh-huh. Álvaro, buenos días.
Muy buenos días, pues deciros que muy rápidamente, porque tenemos un invitado de lujo hoy también,
a ver.
Deciros que este sábado... ya sabéis que en Madrid tenemos la Biblioteca Nacional, que es una pasada. Uh-huh. Esa biblioteca ahora mismo tiene una exposición sobre mapas y manuscritos antiguos que recomiendo a todo el mundo que vaya a verla, porque además es gratuita y para estas fiestas está muy bien tener planes que hacer en Madrid, Biblioteca Nacional. Y bien podría estar en los estantes de esa biblioteca un manuscrito muy famoso que a la gente del misterio le encanta, que es el llamado Manuscrito Voynich. Este manuscrito lo descubre un tal Wilfried Voynich en 1912, pero en realidad es mucho más antiguo, está datado en el siglo XV, siglo XIV, y lo que se sabe ahora mismo reposa en la biblioteca de libros raros y de manuscritos de la Universidad de Yale, y lo que se sabe ahora mismo es que no se sabe absolutamente nada. Me explico. Tiene una serie de caracteres y una serie de dibujos que son del todo punto inexplicables y que nadie ha conseguido descifrar lo que pone en ese manuscrito, en ese libro. Así que vamos a estar con Juanjo Sánchez Oro, que es historiador y además ha escrito un artículo muy importante sobre este tema, bueno, varios, pero uno de ellos hace muy poquito, y ha coordinado una publicación sobre el manuscrito Voynich, y además vamos a sortear un manuscrito porque se ha digitalizado y se ha impreso. Por lo tanto, este sábado toca hablar de libros raros y lo hilaremos también con esa biblioteca. Y ya sin más dilación, hablando de libros y no tan raros,
a
todos los que nos gusta pasear por Madrid, nos gusta también llevar algunas guías y llevar algunos guías. Y hoy tenemos a uno de ellos al teléfono. Tenemos a Enrique Fernández, de Explora lo Desconocido, que ha sacado un libro ahora, junto con su mujer, con Fátima de la Fuente, que se llama Explora Madrid. Enrique, muy bienvenido.
Hola, buenos días a todos.
Buenos días.
¿Por dónde anda?
Gracias
por Madrid.
Por llamarme y poder tener la posibilidad de hablar con vosotros.
Un placer.
Enrique, yo quiero que nos cuentes alguno de los pasajes de este libro, y ahora que estamos en Navidad, quiero que nos cuentes una historia muy interesante que está aquí en Explora Madrid, que es el origen del primer árbol de Navidad y qué tiene que ver con cierto personaje que venía de Rusia.
Sí, muy bien. Pues mirad, para quienes no nos conozcan, ya tenemos tres libros anteriores publicados y este último, el cuarto, que es una edición de lujo, donde hay ilustraciones a todo color de nuestra bonita ciudad. En este libro, bueno, pues he insertado algunos de los fragmentos, algunos representativos o más representativos, para nosotros son todos, pero como había que poner algunos, en este nuevo libro, pues en 5 capítulos hemos puesto fragmentos de los otros libros, de Explora nuestra historia más desconocida, Explora nuestro Madrid más macabro, Explora nuestras tabernas más castizas, Explora los más sonados amores capitalinos y Explora curiosidades históricas y recetas de cocinas madrileñas que han quedado en el olvido. Y eso os puedo asegurar que tenemos que volver a reactivar esas recetas madrileñas. En cuanto a lo que me dices, Álvaro, de esa tradición que me quieres que os explique sobre el árbol de Navidad, pues bueno, viene nada más y nada menos que del matrimonio del duque de Sesto con una mujer muy bella que se llamaba Sofía Trubezkoy y que, bueno, al casarse esta mujer, pues había estado anteriormente casada con un señor, un francés, un noble francés, que falleció, y mira tú por dónde lo que ocurre, que cuando empiezas a rebuscar entre papeles y papeles, pues esta mujer pues se llevó el desagradable encuentro de unas cartas que parece ser que estaban dirigidas a otra mujer mientras estaba casado con ella. Uh-huh. Bueno, esto afortunadamente le hizo ver la vida de otra forma, se casó con el duque de Sesto, y es decir que cuando conoció al duque de Sesto, ella fue la primera que colocó un árbol de Navidad en su casa en cuanto se le presentó la ocasión.
Que estaba ubicada donde ahora está el Banco de España.
Efectivamente, por cierto, os voy a leer lo que dice en el libro. Los duques tenían su domicilio en el solar donde algo más tarde se construyó el Banco de España. Así que la próxima vez que paséis por delante de su fachada, no olvidéis que en este lugar se pudo ver por primera vez un árbol de Navidad en nuestra ciudad.
Interesantísimo.
Qué bueno.
Sí. Yo no hago caso de la entrevista porque estoy aquí. Le he quitado a Alba, quitado a Álvaro el libro y estoy mirando las recetas. Están genial.
Y Enrique, cuéntanos porque tú mismo has preparado las recetas porque sí, además te pidió el editor fotos. Efectivamente.
Sí, sí, sí. Vamos a ver, yo tuve que hacer un MasterChef en un día en el que tuve que estar todo el día trabajando tres platos porque nuestro editor nos dijo, oye, mira, que necesitamos fotos ya para el nuevo libro y es que ya. Entonces, bueno, me puse en un día un MasterChef. Afortunadamente no me tuve que poner ante el jurado de MasterChef porque seguramente si me empiezan a decir que no les gusta mi comida, seguramente les hubiese dicho algo que no les hubiese gustado.
Enrique, para bueno, el siguiente libro yo me ofrezco a echarte una mano.
Muchas gracias. Entonces, yo os aconsejaría, os animo incluso también a los varones, porque yo soy cocinero, yo también cocino. O sea, en mi casa tenemos una norma, una semana cocina uno y una semana cocina el otro.
Perfecto.
Que vayan tomando nota y no quiero que me tomen represalia los varones, ¿eh?
No.
Entonces, yo quiero que a partir de ahora, está muy bien el roscón de Reyes, pero tenéis que probar todos la tarta a la genoa.
Ahí voy.
La receta. Está buenísima. Y es muy fácil de hacer, ¿eh? No es nada complicada.
Ahí voy. Almendras, piñones, avellanas. Hay que poner también una base de hojaldre. Bueno, hay que mirar bien este libro que viene con esas recetas antiguas.
Creo que tiene un atractivo especial esto de las recetas recuperadas, ¿eh?
Sí, además.
Hombre, hay que hablar también de la alboronía madrileña, de la vegetariana, de la sopa trinchante, que son platos madrileños. Que sí, que el cocido lo hacemos todos, los callos, pero es que hay otras cosas muy ricas como estas que las tenemos olvidadas. Y eso es lo que en este libro queremos reivindicar, el madrileñismo.
Buenísimo. Cuéntanos para terminar la leyenda que hay en cierta calle de Madrid, la llamada calle del Pozo, y por qué también podemos encontrar ahí, hablando de las Navidades, pues uno de los mejores roscones también posiblemente, o de los más demandados.
Hay que decir que, salvo que haya documentación que diga lo contrario, la pastelería de la calle del Pozo es la más antigua de Madrid. Entonces, allí yo todos los años, bueno, hay que decir que también intercalo con otras, con el Riojano y otras, o sea, que tampoco quiero quedar a mar con las demás, pero el dato histórico está en la calle del Pozo, ahí está la pastelería más antigua. ¿Y por qué se llama la calle del Pozo? Para ello nos tendríamos que remontar a la época de la guerra que hubo de sucesión en España, cuando las tropas que defendían a Carlos y otros que querían que fuese Felipe d'Anjou nuestro próximo rey, pues invaden Madrid y entonces en la calle del Pozo había un pozo donde los madrileños de aquella época iban a sacar agua. No hay nada más que fijarse siempre en nuestros azulejos que dan nombre a nuestras calles. Siempre nos van a decir el porqué del nombre de la calle. Y son azulejos muy bonitos. En el caso de la calle del Pozo, vemos que hay un pozo y hay un caballero y una señora que están sacando agua de un pozo. Eso es la siguiente leyenda. Había un pozo donde todos los madrileños iban a sacar agua. Era un agua sucia, olía mal y sabía mal. Pero un día de repente ese agua cambió de color, era cada vez más limpia, cada vez sabía mejor, era mucho más agradable el beberla y tenía una facultad que podía sanar a aquellas personas que la bebían y que tenían una enfermedad. Un día ocurrió que aparecieron en el cacito de uno de los madrileños que sacaron agua, pues algo que estaba flotando en el cazo, y eran las espinas, que parece ser, de la corona que llevó Jesús una vez que fue crucificado y que era un relicario que había en una iglesia cercana a la calle del Pozo. Por tanto, el júbilo que se desató en Madrid, puesto que había sido, lógicamente, esas reliquias habían sido devastadas en la invasión por parte de las tropas que defendían a Carlos en la Guerra de Sucesión, en Madrid quedó esa calle quedó conocida como la calle del Pozo debido a ese momento milagroso de que aparecieron las espinas de la corona de Jesús en ese pozo donde ese madrileño dejaba que los madrileños sacaran dinero. Agua.
Al fin y al cabo también es una moneda de cambio de alguna manera.
Y una vez que aparecieron las espinas de la corona, el agua se tornó nuevamente fea,
asquerosa y maloliente.
Muchísimas gracias, Enrique. Vamos a explorar Madrid de la mano de Explora lo Desconocido, Fátima de la Fuente y Enrique Fernández, con este nuevo libro, Explora Madrid. Muchísimas gracias, nos vemos
gracias
pronto.
Gracias a vosotros por haberme llamado.
Gracias, hasta luego.
Un abrazo, buen día y feliz
adiós,
Navidad.
Gracias a vosotros, adiós.
Bueno, pues amigos, no os perdáis este sábado Ecos de lo Remoto con el manuscrito Voynich, y los que quieran venir mañana tendremos un evento en el Teatro Prosperidad a las 11, un evento solidario, trayendo comida no perecedera. Nos vemos a todos.
Venga,
estupendo.
Pues,
que vaya todo fenomenal.
Muchas gracias. Álvaro y Ecos de lo Remoto, hasta luego. 12, nada, quedan unos segunditos para que sean las 12 del mediodía. Ya saben que ahora toca ponernos al día en cuanto a la información. Están nuestros compañeros ya preparados.
Es mediodía.
Onda Madrid.